Y esto es lo más interesante, porque volvemos al punto de que lo que sucede en la Argentina está pasando en todo el mundo y ya nada está inconexo. Están creando una figura institucional en la cual cualquiera que no sea heterosexual tiene privilegios legales, y están creando un circuito de propaganda en el cual el hombre heterosexual o el varón heterosexual es malo per se y todo lo demás es un colectivo de víctimas. La famosa ESI fomenta una imagen del varón heterosexual como un delincuente en potencia. A los niños. Pero es lo que está en los programas, que es lo más fácil del mundo hacer una falsa denuncia de violación en el mundo en el que vivimos y en este país también. Y eso es claramente una forma de decidir, de que el Estado se meta hasta en el aspecto más íntimo de la vida de las personas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por venir. Me propongo darles, por lo menos, un punto de vista alternativo sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy. No podemos entender el avance del feminismo autoritario o de los lobbies LGBT o de la industria de la falsa denuncia o del intento de estatizar el aborto sin comprender sus vínculos con otros fenómenos que tienen que ver con el mundo actual y que están presentes en nuestra vida cotidiana, incluso a veces sin que nos demos cuenta. La incógnita que hoy nos reúne es quizás la pregunta más importante de esta época. ¿Estamos asistiendo al fin de la libertad? Y el hecho de que estén acá indica que por lo menos tienen una leve sospecha de que algo anda mal en este mundo. Porque si no, no hubieran venido directamente. Hubieran dicho, este muchacho es un lunático, se está inventando, es un conspiranoico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, pese a todos los esfuerzos denodados que los grupos de poder realizan día a día para disimular esto, ya empezamos a verlo por la intensidad con la que se produce. Cada día tenemos menos libertad y hay más preguntas que respuestas en el horizonte. Los medios de comunicación, pese a esto, sin importar su supuesta tendencia política o editorial, las universidades, los gremios científicos, que no son lo mismo que la ciencia, sino los gremios de científicos, y otros tantos grupos de poder insisten día tras día en convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Este tipo de noticias las vemos prácticamente en cualquier medio, una, dos, tres veces por semana. En fin, gente que nos dice, sin demasiados argumentos ni precisiones, más allá de el ad hominem, o sea, decir un argumento de autoridad como lo dice un estudio, aunque nosotros no podamos comprobarlo por nuestros propios medios, que asistimos a una época ahora en 2019 donde tenemos resueltos prácticamente todos los problemas de la humanidad. O sea, nos dicen permanentemente que ahora se vive más que nunca, que ahora hay mayor prosperidad material para todo el mundo, que hay menos pobres, que hay menos indigentes, que hay libertad de expresión, democracia, transparencia. En fin, nos pintan un mundo semimaravilloso o como poco nos dicen, bueno, antes estábamos peor. Y esto tiene que ver con un nuevo ídolo de multitudes, que es el Dios Progreso. La derecha y la izquierda miden hoy lo que está bien y lo que está mal en base al progreso, al avance de la civilización, al desarrollo. Y terminan siendo, por momentos, palabras huecas, pero mucha gente se las cree, y la que no se las cree a veces se mantiene indiferente. Antes de adentrarme en este tema, quiero decirles que esa idea, la de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, es bastante antigua. No es ninguna novedad. De hecho, el primer autor que la acuñó, Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo del siglo XVII que tenía una idea muy determinista de la vida. Él sostenía que la realidad que vivía en su momento era la única posible y por ser la única posible era la mejor. A través de una idea religiosa, en su caso, que era la teodosia, afirmaba, incluso contradiciendo algunos principios básicos del cristianismo, que Dios deseaba todo lo que sucedía en el mundo y por tanto había que resignarse a aceptarlo. Que todo está escrito, o sea, que no existe el libre albedrío, que nosotros no tenemos la oportunidad de decidir cómo actuar y que al fin y al cabo todo va a ir a mejor porque esa es la dirección del mundo. Bien, hay que reconocer una cosa. Leibniz, que era un racionalista extremo, como muchos hombres de esa época, se dedicó a muchísimas cosas. Hizo aportes a la geografía, a la geología, hizo aportes a la teoría jurídica, a la filosofía política, aunque, a diferencia de otras figuras importantes del Renacimiento, de otros homo universalis como Da Vinci, a mi humilde entender, no fue precisamente exitoso en el campo de la filosofía, por el cual es más conocido. Leibniz dedicó ríos de tinta a temas tan diversos como la gnosología, metafísica, matemática, el derecho, etc. Pero al fin y al cabo, su principal aporte, si se quiere, a la filosofía moral o a la filosofía política, es esta idea, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y la legó a la posteridad, porque varios siglos después seguimos repitiendo el mismo mantra. Y cada vez más, como si necesitáramos convencernos de ello, porque realmente creo que nadie en su sano juicio per se, sin que le digan nada, sin que lo convenzan, podría ocurrírsele semejante disparate. Por variedad de razones. Primero, nosotros no tenemos la exacta comprobación de cómo se vivía hace 300 años. Nos cuentan cómo se vivía hace 300 años, y por el contrario, sí sabemos todos los problemas que atravesamos día a día en este mundo, en este país y en este momento. De todas formas, esta idea, lógicamente, es muy funcional para quien tiene el poder político en la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros afirmamos que no existe el libre albedrío, que todo está maravillosamente bien y que no se puede estar de otra forma, nos están disuadiendo de rebelarnos. O sea, no puede pasarse siquiera por nuestra cabeza la idea de que las cosas estén lo suficientemente mal como para actuar determinadamente para que la realidad cambie. Y por curioso que parezca esa reflexión, que es muy conservadora si se quiere, porque tiene que ver con conservar el orden de las cosas y que todo se mantenga como está, es una idea que curiosamente también está presente en la obra de Karl Marx, que si bien es un filósofo posterior y el padre del socialismo, también tenía esa afirmación de que el futuro está escrito, el socialismo es inevitable, y básicamente todo está justificado por el fin último de llegar a ese camino. Hoy los denominados progresistas, que son no comisarios soviéticos, sino fundamentalmente multimillonarios estadounidenses y de distintos países occidentales, como todo régimen despótico, también necesitan convencernos de que no hay alternativa. ¿Es esto o el caos, el desastre, la Edad Media, el fin de los tiempos, la guerra, la hambruna y muchas otras falacias por el estilo? ¿Qué sucede? El pasado es una alternativa al orden presente y a cualquier orden. O sea, si nosotros vivimos en una sociedad que tiene determinadas instituciones, determinados intereses que son favorecidos por esas instituciones, inequidades o injusticias de cierto tipo, pero que tienen que ver con esos intereses, si decimos, bueno, retrocedamos, o incluso si decimos, no, cambiemos esto, que es lo que más me interesaría a mí, en cualquier caso estamos proponiendo una alternativa al poder que nos gobierna realmente, y por tanto es peligroso. Esto no lo descubrí yo. Ya Voltaire, un famoso filósofo francés, que por cierto, además era un gran prosista, un gran escritor, contemporáneo a Leibniz, ridiculizó este optimismo exacerbado, funcional al poder de turno, en Cándido. Una divertida novela filosófica que se las recomiendo porque es se puede leer bastante gustosamente, digamos, tiene una prosa muy, muy digna, donde a lo largo de distintos episodios, el joven Cándido, junto a su tutor Pangloss, el doctor Pangloss, un filósofo que encarna a Leibniz en ese libro, atraviesan muchas aventuras, ¿no? Aventuras desastrosas incluso. Y Pangloss, o sea Leibniz, permanentemente dice, bueno, está bien, no importa lo que suceda, una catástrofe natural, una injusticia brutal, bueno, tenemos que estar satisfechos porque esto podría ser peor y al fin y al cabo estamos en el mejor de los mundos posibles. O sea, se burla permanentemente de esto y bueno, para ilustrárselo, quiero compartirles mi pasaje favorito de esta obra. Cuando se acercaban a la ciudad, Cándido y Pangloss se toparon con un negro tumbado en el suelo, al que le faltaban la pierna izquierda y la mano derecha. «¡Dios mío!», dijo Cándido, ¿Qué haces allí, amigo mío, en tan terrible estado?
Estoy esperando a mi amo, el señor Van der Burg, el famoso comerciante, contestó el negro.
¿El señor Van der Burg, dijo Cándido, te ha tratado así?
Sí, señor, dijo el negro, eso es lo habitual. Como única vestimenta nos dan un calzón de tela azul dos veces al año. Al que trabaja en las azucareras y la muela le pilla el dedo, se le corta la mano. Al que huye, se le corta la pierna. Yo he vivido ambas situaciones. En Europa se come azúcar a ese precio, el de la sangre inocente. Sin embargo, cuando mi madre me vendió por 10 monedas en la costa de Guinea, me decía, querido hijo, bendice a nuestros ídolos, adóralos siempre, harán que vivas feliz. Tienes el honor de ser esclavo de nuestros señores blancos y con ello procuras la felicidad de tu padre y de tu madre. Qué lástima, no sé si conseguí hacerlos felices, pero ellos no consiguieron que lo fuera yo. Los perros, los monos y los loros son 1000 veces menos desgraciados que nosotros. Los curas holandeses que me han convertido repiten todos los domingos que nosotros somos hijos de Adán, los blancos y los negros. No busco explicaciones genealógicas, pero si esos predicadores dicen la verdad, todos somos parientes. Sin embargo, debéis admitir que no se puede tratar de peor manera a los parientes.
¡Oh, Pangloss!, exclamó Cándido. Tú no habrías sospechado semejante espanto. Se ve que no tendré más remedio que renegar de tu optimismo. ¿Será que realmente no vivimos en el mejor de los mundos posibles?
¿Qué es el optimismo?, preguntó el negro. Y Cándido contestó, al fin, iluminado, es obstinarse a defender con vehemencia que todo está bien cuando todo está mal.
Voltaire, por esta obra, por sus críticas a los vicios de su época, incluyendo la esclavitud, los excesos brutales de los imperios europeos en nuestro continente y en 3/4 del planeta, la persecución religiosa y muchas otras injusticias, pasó un año en la Bastilla, preso. Bien, estamos hablando, repito, del siglo, en el caso de Voltaire, siglo XVII-XVIII. Hoy tenemos a Julian Assange, el creador de Wikileaks, quien al igual que Voltaire se esforzó por quitarnos la venda de los ojos y mostrarnos con datos concretos y objetivos que vivimos en la era del ardid, en la era de la mentira, que el siglo XXI no está exento de viejas prácticas genocidas y nuevas formas de esclavitud. ¿Y dónde está Assange? Preso y muriéndose de a cuotas. ¿Por qué? Por cumplir su rol como periodista. ¿Y dónde? En Inglaterra. ¿Y a dónde será extraditado? A Estados Unidos. Los supuestos países libres, de donde por cierto provienen todas las leyes de género, directa o indirectamente, y sin duda el dinero que financia a la realidad que hoy vivimos. Y sin embargo, muchos impostores se empeñan en convencernos de que son el modelo a seguir. Bueno, para despedirnos de mi amigo francés, de Voltaire, lo citaré por última ocasión. Para saber quién gobierna sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estás autorizado a criticar. Entonces, sabemos que en el 2019, o por lo menos quienes nos molestamos en investigar a fondo estas cuestiones, pagamos los impuestos más altos de la historia, pero no solo en Argentina, también en todo el mundo. Los estados han alcanzado proporciones gigantescas y aún así no les alcanza lo que nos extirpan a nosotros y necesitan más. Necesitan deuda, por ejemplo. No sé si sabían que nosotros estamos atravesando, por supuesto, una situación crítica. La deuda en Argentina representa el 80% de nuestro Producto Bruto Interno, la deuda externa. Pasó más o menos del 20% al 80% en estos últimos 3 años. Es una barbaridad. El Producto Bruto Interno es toda la riqueza que se produce anualmente en este país. Sin embargo, para nuestro país del tercer mundo, porque es lo que somos, una colonia lamentablemente, eso nos puede llevar al borde de la ruina. Sin embargo, en los Estados Unidos, la deuda total triplica el Producto Bruto Interno y esa es la misma cifra promedio a nivel mundial. Ergo, toda la riqueza, todo lo que se produce en un año en el mundo no alcanza para cubrir el 30% de la deuda. ¿A quiénes les debemos? Me pregunto. ¿Cómo puede ser esto? Estas cosas suceden, por ejemplo, porque ya no tenemos moneda. Pero no solo en la Argentina. Nosotros sabemos que este billete vale muy poco y el año que viene va a valer menos. Pero lo que la mayoría de los argentinos no saben es que este otro billete verde, que para muchos es quizás la máxima aspiración por razones nobles, que es ahorrar, que es resguardarse de que al día de mañana lo echen, que es tener un sustento en el futuro para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos, también pierde su valor año a año. Por supuesto que en una tasa menor, pero el dólar no está respaldado en nada. El dólar, desde 1971 a 1973, ya dejó de estar respaldado en oro. Y a consecuencia de ello, hola muchacho, a consecuencia de ello, todas las monedas del mundo que se respaldan en dólares, así mismo le gustan los dólares al muchacho también, todas las monedas del mundo que se respaldan en dólares dejaron de tener un sustento material. Voy a ser claro. Antes, cuando un gobierno emitía moneda, tenía que tener cierta cantidad de oro como reservas para respaldar esa moneda. O sea, no existía la maquinita y los políticos, que porque se les ocurre que tienen que gastar en lo que fuera, imprimen moneda y generan inflación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, luego de 10 años, donde aspiraban terminar con todo en 2 meses y no les salió bien, e incluso perdieron y se tuvieron que retirar humillados en el contexto de la Guerra Fría, empezaron a acontecer grandes cambios en el poder estadounidense. Desde el secretario de Estado, Henry Kissinger, que pasó de gobierno a gobierno, representó y representa a la élite mundial que está por detrás de los políticos, sugirió varias ideas para solucionar este problema que desafiaba el liderazgo de los Estados Unidos en Occidente. Una de ellas fue para pagar los costos brutales de la guerra, los costos que el gobierno estadounidense tuvo que pagar por una guerra brutal y genocida que no llegó a buen puerto, eliminar el patrón oro. Algo que se venía haciendo gradualmente, y ya era una idea de Inglaterra también, pero se llevó a cabo precisamente en 1971. El dólar pasó a estar respaldado en confianza. O sea, se los traduzco. Esto es una estafa. Todas nuestras monedas son una estafa. Y esto es parte de un plan de dominio. Y el sistema es insostenible y hay cierta conciencia entre los dueños del sistema que es insostenible. Entre otras cosas, porque la tecnología avanza muchísimo, pero no en beneficio de la humanidad, como nos quieren convencer, no necesariamente, sino destruyendo, por ejemplo, puestos de trabajo a un ritmo mucho más acelerado del que se crean. Por tanto, surge la necesidad de reducir a la población. O sea, sobra gente para los dueños del mundo. No necesitan que la gente viva, contenta y demás, y haga su vida, lleve adelante su proyecto, pueda tener una propiedad privada, pueda llevar adelante su proyecto de vida con libertad. Necesitan básicamente que estén justitas las personas que hacen falta para llevar adelante su proyecto de poder. Y es también, al principio de la década del 70, cuando los Estados Unidos estatizan el aborto. No solo eso, sino que, por último, como si faltara algo, en un cambio crucial que también es una antesala de lo que se vendría después, comienza la guerra contra las drogas. Una guerra donde jamás se venció el narcotráfico y, sin embargo, se sigue invirtiendo no solo cada vez más dinero, sino que se sigue regando de sangre inocente las calles en enfrentamientos entre mafias que están con el gobierno y contra el gobierno, y al final siempre termina siendo la DEA, la agencia encargada de esto en Estados Unidos, la que supervisa lo que hace la seguridad, digamos, lo que hace el Ministerio de Seguridad o la Secretaría de Seguridad o el área responsable de seguridad en el resto del planeta. Es algo increíble, pero si uno se pregunta, ¿qué tienen en común, no sé, las policías de la Unión Europea con la de México, con la de Argentina, con la de Sudán? Que todos reciben capacitaciones y mandatos de la DEA. Sin embargo, sus propios datos dicen que cada vez hay más tráfico de drogas, más muertos por la violencia del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito? Que la guerra nunca acabe. ¿Por qué razón? Porque una vez que perdieron Vietnam dijeron, es mejor tener enemigos que nosotros podamos controlar, porque la guerra, como todo en este mundo, es un negocio. El military complex, que son las empresas relacionadas no solo a la producción armamentística, sino también a la producción del acero, por ejemplo, las petroleras que proveen combustible fundamental para la guerra moderna, hoy en día las tecnológicas que producen los drones, generan la mayor parte de la riqueza estadounidense. Y la supremacía estadounidense no se produce porque tengan un sistema más eficiente que el nuestro, sino porque tienen más fuerza. Y esto es una constante histórica, no es nada nuevo. Siempre hubo imperios, siempre hubo sometimiento, y sin embargo ahora decimos que vivimos en democracia y que se acabó esa época. Bien, no solo eso. También tenemos la mayor cantidad de leyes y regulaciones de la historia de la humanidad. En Argentina, en puntual, por ejemplo, en el año 1990 teníamos 36.149 leyes nacionales. Y en el año 2010, 20 años después, 69.800, redondo. O sea, virtualmente el doble. ¿Cómo se puede vivir legalmente en este país si prácticamente todo está prohibido? Nos obligan permanentemente a transgredir leyes injustas, ridículas, que no van en beneficio de la población, que no defienden los derechos de los ciudadanos, pero sin embargo nos vemos obligados a obedecerlas y somos desde pequeños adoctrinados a que la ley se debe cumplir, aun si es injusta, aun si amenaza la vida, la libertad o la propiedad de los inocentes. Al día de hoy somos vigilados por métodos más perfectos e infalibles que los que pudieron imaginar los reyes más ambiciosos o incluso el peor de los dictadores soviéticos. La censura se ha generalizado y perfeccionado como nunca antes. Y esto basta con ver cómo desaparece absolutamente cualquier contenido que dispute la ideología oficial. Nuestro primer canal de libertad y equidad, al que ya no podemos acceder en YouTube. ¿Cuántos comunicadores alternativos han sido censurados? ¿Cuántas cadenas de noticias? Facebook eliminó la página de Telesur, sencillamente porque le parece que Telesur promueve intereses contrarios a los de Facebook. YouTube canceló 2 veces las cuentas de Hispan TV. Google ya no permite promocionar ni a RT, ni a Hispan TV, ni a nadie con su sistema publicitario. Y a su vez es el monopolio que controla todas las búsquedas de Internet. Por tanto, ya Internet no se parece en nada al sitio libre que en algún momento parecía ser. Siguen existiendo guerras, y esto es lo más interesante y es la causa por la cual Julian Assange está preso y, según el último comunicado de Wikileaks, la organización que fundó, está siendo asesinado de a cuotas, internado desde el primer día que entró en la cárcel, luego de pasar 7 años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, precisamente para no correr ese destino. ¿Qué nos mostró Julian Assange? ¿Cuál fue el primer gran hallazgo de Wikileaks? Que en la guerra de Irak, que no sé si la recuerdan porque no pasó tanto tiempo, hasta yo la recuerdo que tenía 10 años, 9 años. En la guerra de Irak se invadió un país porque supuestamente tenían armas de destrucción masiva que nunca se comprobaron, nunca se demostraron, en resumen, no existían. Pero no se ahorcó solamente al dictador, a Saddam Hussein. Murieron 900.000 personas inocentes. 900.000 personas inocentes. Hussein era un dictador, sin duda, un dictador que recibió apoyo y estuvo ayudado por los Estados Unidos en algún momento de su gobierno. Sin embargo, cuando Estados Unidos invade un país, no va a imponer la libertad y a reponer a los dictadores, sino a imponer sus propios intereses, en el caso de Irak, por supuesto, la búsqueda del petróleo, a costa de lo que sea. Si ustedes buscan las primeras filtraciones de Wikileaks, verán cómo se asesina selectivamente a periodistas desde helicópteros militares. Pero esto no lo dice Julian Assange. Son los videos de los helicópteros asesinando selectivamente a los periodistas. Son los comunicados de la embajada estadounidense en Irak, son los comunicados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciendo, bueno, nosotros le decimos a la prensa 1.000, pero murieron 10.000. Y así es como los Estados Unidos decían 40.000 muertos y en realidad eran 1.000.000 prácticamente. Y a Irak le siguió Afganistán, y a Afganistán le siguió Libia, y a Libia le siguió Siria. Los países se arrasan, son seres humanos como nosotros. Y es curioso, y esto también, ahora lo vamos a tratar, Cuando se habla de los atentados terroristas islámicos donde mueren 2, 3, 5, 10 personas en Europa, son noticia en todo el mundo. Cuando un país como Estados Unidos, en complicidad con otro como Francia, que son supuestas democracias progresistas, o Inglaterra, o la España de Aznar, o lo que fuere, invade, saquea un país y mata 1 millón de personas, no sale esa noticia fácilmente. Tiene que surgir una organización independiente de hackers, como es Wikileaks, para contarnos la verdad, porque los medios están ocupados en decirnos que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hoy en día existe una nueva excusa para justificar una invasión, acusando a Irán de que quiere llevar adelante un proyecto atómico del cual no tiene absolutamente ninguna capacidad concreta de llevar adelante, aunque lo quisiera. ¿Por qué? Porque Irán, a diferencia de Israel o de Arabia Saudita, no transan con los Estados Unidos. Y yo no por esto estoy defendiendo al gobierno de Irán. Les estoy contando una realidad. Hay en ciernes otra invasión. Y hay un señor, y esto permítanme decirlo, que es candidato en la Argentina y que usurpa el nombre del liberalismo porque no guarda absolutamente ninguna relación con la filosofía liberal, que dice incluso que la Argentina tiene que participar de una invasión militar a Venezuela. La dictadura venezolana la repudio, tomen nota, la repudio, la he criticado, pueden buscar a lo largo de los años todas las críticas que he realizado. Pero cuando, si se invadiese Venezuela, y si para colmo este país tuviera la innoble participación de acompañarlo de algún modo, les puedo asegurar que a lo sumo linchan a Maduro. De Maduro para abajo, como ha sucedido con todos los regímenes derrocados, esos políticos van a pasar a ser del nuevo partido gobernante que apoye a los Estados Unidos. Y los muertos van a ser civiles. Como lo son ahora, pero no 3.000, 1 millón. Nadie se molesta en discutir estas cuestiones. Por el contrario, la mayoría de los medios elige el camino de Pangloss, repitiendo como un mantra una y otra vez: estamos bien, estamos bien, estamos bien. Es la mentira madre de todas las demás mentiras que configuran el sistema en el que vivimos, que es esencialmente una gran ficción. Una ficción berretizada, porque cambiamos a Leibniz por personajes, no sé, Steven Pinker, no sé, gente que realmente no tiene demasiada talla intelectual, Malena Pichot. Esos son los nuevos referentes morales y filosóficos de este tiempo. En términos generales, tras las supuestas democracias capitalistas y progresistas que entusiasman a los medios y, por supuesto, a su gran sponsor, George Soros, entre otros, y a sus empleados argentinos que van de nuestro presidente a Victoria Donda, pasando por Spert, por supuesto, se esconde una forma de totalitarismo mucho más sutil y eficiente que las que vimos en el pasado. Y no soy el primero en advertirlo. Y por eso dediqué mi conferencia anterior, Viviendo la Distopía, a rescatar las profecías de visionarios como George Orwell y Aldous Huxley, que hablando mal y pronto se la vieron venir. Porque si bien son novelas, e incluso hoy curiosamente algunos colegios se las dan a los niños como si fueran novelas de ficción, son en realidad pronósticos de lo que veían que sucedería con la humanidad. Advertencias de que las cosas iban mal y a peor, y que podíamos llegar en algún momento haber perdido el grueso de los derechos que costó siglos conquistar. Orwell y Huxley eran dos personas muy diferentes. Lo único que tenían en común era que los dos eran británicos en una época de transición donde el sanguinario imperio británico fue reemplazado por el sanguinario imperio estadounidense y del otro lado del mundo por la sanguinaria Unión Soviética. George Orwell era de un hogar obrero. Su oficio era el del periodismo y en su juventud era socialista. Se sentía atraído por las ideas que hablaban de una mayor justicia social y una mejor distribución de la riqueza. Primero socialdemócrata, después simpatizó con el comunismo y trabajando en la BBC, la principal agencia de noticias de Inglaterra hasta el día de hoy, fue enviado como corresponsal a la Guerra Civil Española en la década del 30. Y Orwell pudo ver en primera persona cómo los comunistas no solo masacraban inocentes, sino que masacraban a sus propios aliados. Por ejemplo, a Buenaventura Durruti, un líder anarquista. Siendo además comunistas y socialistas, el gobierno y ostentando la superioridad militar en su día, perdieron la guerra por matarse entre ellos y robar hasta lo último que quedó disponible. Orwell ya había escrito en ese entonces un libro que se llama Mi Guerra Civil Española, donde dice: yo sabía que los medios omiten la verdad, pero no sabía que eran capaces de inventar realidades exactamente opuestas a las que sucedieron. Años después, en 1948, escribió 1984. Una novela distópica que anticipaba que para ese año el mundo no iba a ser para nada parecido al que conoció Orwell en su juventud, iba a ser aún peor. Pero no escribió 1984 basándose en los nazis o en los comunistas. Lo escribió basándose en las supuestas democracias occidentales que empezaban a llevar adelante prácticas autoritarias e incluso totalitarias, pero que a través de su discurso republicano de instituciones y de derechos humanos y de libertad de expresión, que no es tal, lograban disimularlo y conseguir que la gente lo acepte a cambio de un poco más de consumo o la ilusión de bienestar o lo que fuera. En 1984 hay una sociedad completamente sometida al gobierno del SOSING, Partido Socialista, que ha conseguido la hegemonía absoluta, que tiene no solo hay una ideología única en el Estado, sino que además todos los ciudadanos tienen que obedecer genuflexamente a las leyes porque son perfectamente vigilados. Algunos de los conceptos que Orwell trata en el libro, en esta sociedad que él imagina, como lo contrario a una utopía, eso es la distopía, no es el sueño de lo mejor que podría suceder, sino la pesadilla de lo peor que nos puede pasar. Y él anticipa que para implantar una dictadura totalitaria en Occidente van a tener que acudir, por ejemplo, a un mecanismo de adoctrinamiento que se llama doble pensar en el libro. ¿Cuál es el gran lema de la sociedad que pensaba Orwell? La ignorancia es la fuerza, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. O sea, las palabras deben necesariamente perder su significado para poder perpetrar un proyecto totalitario, porque si no tenemos palabras y no tenemos definiciones claras, nos es muy difícil pensar, y si nos es muy difícil pensar, es muy fácil que seamos sometidos. Y hoy me pregunto, en vista de la realidad, teniendo un señor que se dice liberal y apoya corporaciones oligopólicas que no compiten, teniendo a señores que se llaman comunistas o socialistas pero son financiados por bancos, teniendo a gobiernos que se dicen de centroderecha como este y sin embargo impulsan la agenda progresista, ¿no será que estamos cerca del doble pensar? Otro de los elementos característicos de la perversión de la lengua, que pensaba Orwell que era indispensable, repito, para perpetrar esa dictadura atroz, es lo que en el libro llama newspeak, neolengua, la modificación del lenguaje. En la novela, una de las cosas que inquietan al personaje principal, Winston Smith, una persona del común, profundamente insatisfecha con la vida que lleva, pero que se ve obligada a fingir, por supuesto, que está muy contento con el sistema en el que vive para no terminar mal, es la modificación no solo de las palabras, sino la eliminación de ellas. Hay una unidad administrativa de ese gobierno totalitario que, por ejemplo, programa eliminar la palabra libertad. Porque si eliminamos la palabra libertad y ya no podemos nombrar la libertad, va a ser difícil discernir ese concepto. Y 3 o 4 generaciones después, sencillamente no va a existir la necesidad de libertad. En esta época, poco a poco, y casi de una manera que nos puede producir entre asco y risa, se han ido suplantando el significado de las palabras y de las frases por otro que suena más elegantemente, más sutil, más suave, ¿no? Más progresista, políticamente correcto. Por ejemplo, no hubo un proyecto de estatizar el aborto. Hubo una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy hablamos de violencia de género y es un concepto totalmente reciente. Hay un estudio que demuestra que en el año 2008 solamente hubo 3 noticias en los principales diarios de la Argentina que utilizaron el término violencia de género. Y en lo que va del 2019 hubo 738. Fíjense cómo se empieza a instalar un concepto que es completamente errado, porque el concepto de violencia de género, y esto lo pueden buscar porque es así mismo como lo definen las feministas, alude a que cualquier delito cometido contra una mujer es por razón de su sexo, de ser mujer. O sea, no tiene que ver ni con que hay delincuentes en todas partes, no tiene que ver con motivaciones de envidia, de odio, lo que fuere, no. A las mujeres se las mata por ser mujeres y por tanto la violencia de género es unidireccional. Si una mujer mata a un hombre, no es violencia de género. Por otro lado, si nos ponemos exquisitos, la palabra género utilizada para definir la identidad sexual de las personas también es sumamente reciente. Hasta hace no muchos años, solo había una palabra para definir eso y era sexo. Se podía ser hombre o mujer, se podía ser hombre heterosexual o hombre homosexual, o mujer heterosexual o mujer homosexual, pero no nadie se le ocurría en su sano juicio decir que existen 112 géneros, que es lo que hoy afirma la Organización Mundial de la Salud, que viene a ser más o menos como el Ministerio de Salud del Mundo. Es la división de la ONU encargada de regular absolutamente todo lo que tiene que ver con la medicina y con la ciencia médica en el planeta. Y ese mismo organismo que en 1990 decía que los homosexuales eran enfermos, cosa con la que no estoy de acuerdo, dice ahora que existen 112 géneros. Y no es un chiste. Búsquenlo, lo van a encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. 112. Es increíble, pero bueno. Otro elemento característico de la obra de Orwell, y que para mí es crucial en estos días, y veo que muchos aquí, incluido yo, somos víctimas o cómplices de ello, eran las telepantallas. En el año 1948 fue escrito este libro. No existía, o por lo menos no estaba generalizado el uso de la televisión de uso doméstico. Pero Orwell profetizó que para poder controlar perfectamente a los ciudadanos, por supuesto, no se les puede permitir que tengan intimidad. O sea, no puede haber ningún lugar donde no entre el Estado. En tu casa tiene que estar el Estado, encima tuyo tiene que estar permanentemente. Entonces Orwell dijo, van a crear unas pantallas, las van a poner en la casa de cada gente y desde esa pantalla las va a vigilar el gobierno. Y van a recibir a su vez la propaganda que el gobierno les quiere lanzar. Yo creo que no está muy descaminado. Les voy a contar una cosa. Samsung, la empresa, alerta, dado que recibió múltiples acusaciones, en un comunicado oficial que la gente no tiene que tener conversaciones privadas en frente de sus televisores porque serán grabados permanentemente. Y ellos aducen que los televisores graban a las personas para precisamente, digamos, diagramar o familiarizar el sistema con las búsquedas por voz, etcétera. Pero la realidad es que incluso, y lo dice el comunicado de Samsung, no me lo estoy inventando, pueden buscar la noticia, incluso en los medios hegemónicos la publicaron por lo extravagante que parece, y es así, incluso apagados los televisores inteligentes espían a los usuarios. Búsquenlo. Lo dice la CNN, ¿eh? No me lo inventé yo. Más allá de eso, proliferan las cámaras de vigilancia en toda la Argentina. Un ejemplo concreto, en mi ciudad natal, en el sur, en Bariloche, en la Patagonia, en el año 2015 había 4 cámaras de vigilancia. 4. ¿Saben cuántas hay ahora? 87. ¿Y ustedes creen que hay menos delitos en Bariloche? No, cada vez hay más. En la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que es el activista feminista número uno, después lo vamos a hablar, ha decidido, precisamente con la excusa de decir que la mitad de las mujeres han sido víctimas de acoso, de abuso, en el transcurso del último año, ha multiplicado, ha triplicado el número de cámaras en la ciudad de Buenos Aires y precisamente con un sistema de cámaras inteligentes de reconocimiento facial que están generalizadas, por ejemplo, en China. Así que en China, con su Partido Comunista, Partido Único, etcétera, eso es repudiable. En la Argentina, que está actualmente aliada con los Estados Unidos, es para defender la seguridad. Y yo me pregunto, ¿la seguridad de quién? Porque si uno le pregunta a los porteños, le van, o sea, ni siquiera hay que preguntarle. O sea, yo vi 2 robos en el mismo día en Constitución. Entonces, ¿para qué sirven las cámaras? ¿Para vigilar a los delincuentes o para vigilar a los ciudadanos? ¿Los ciudadanos son tratados como delincuentes? Bueno, y sin ir más lejos, aquí, en este país, fue adquirido el sistema de vigilancia masiva Pegasus. Y de eso sí que estoy seguro, no se van a haber enterado de qué es. Y tiene sentido, porque ni siquiera los medios que se dicen opositores publicaron absolutamente nada al respecto. Pegasus es un programa de espionaje masivo desarrollado por la agencia NSO Group, una empresa privada constituida por ex agentes del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. A través de este programa
adquirido por el Ministerio de Seguridad en cabeza de la ministra Patricia Bullrich en el año 2017 y con el motivo de la visita presidencial del primer ministro israelí Netanyahu al país, se puede interceptar las cámaras y los micrófonos de absolutamente cualquier dispositivo, sea un celular, una computadora de escritorio, una notebook, un televisor inteligente. Y no solo eso, este sistema fue adquirido, y un periodista, si quieren, hasta cualunque, como yo, lo sabía, y lo sabían prácticamente todos los periodistas con los que trataba, y todos los programas a donde iba, y sin embargo, nadie lo mencionaba. Con lo cual digo, bueno, afirmaban que no había pruebas suficientes. Pero por si faltaran pruebas, al año siguiente, en el 2018, el senador Rodolfo Urtubey, supuestamente opositor, colocó en la reforma, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, dos artículos muy bien camuflados entre los restantes 600. ¿Y qué pretendían esos dos artículos? Legalizar el uso de Pegasus por parte del Poder Ejecutivo sin orden judicial. Traduzco, que a cualquiera de ustedes, el gobierno, por la razón que sea, les intercepte el teléfono y eso además sea legal. O sea, por supuesto, si compraron este sistema, uno presumirá es porque lo usan. Pero no solo querían conformarse con usarlo, sino con legalizarlo. Y este proyecto totalitario, el de Pegasus, recibió media sanción en el Senado. Y votó no solo el macrismo, sino grupos supuestamente opositores. Y ningún medio, ni siquiera los kirchneristas que tanta laraca hacen, salió a decir nada. Y me vi en la obligación de contactar a la empresa que realizó el software y pedirle un informe, porque como es una empresa privada, los clientes le da perfectamente, y redactar un informe respecto a la adquisición, con la información que, les repito, ya estaba disponible entre los periodistas de la Argentina, y nadie publicaba, y redacté un informe de 73 páginas. Yo, solo. ¿Creen que me ayudó Horacio Verbitsky? No. ¿Creen que me ayudaron las Madres de Plaza de Mayo? Tampoco. ¿Creen que me ayudó alguno de los organismos que dicen defender los derechos humanos? No. Yo se lo mandé a los distintos grupos parlamentarios opositores en los bloques de la Cámara de Diputados, copia escribano, no vaya a decir que se perdió la cartita o no la recibieron, más cartita, un paquete así. Y finalmente esos dos artículos quedaron en suspenso. Recién ahí, cuando se frustró el proyecto, se empezó a hablar en unos muy pocos medios de que había fracasado ese intento de espionaje masivo. Y esto es lo más interesante, porque volvemos al punto de que lo que sucede en la Argentina está pasando en todo el mundo y ya nada está inconexo. Nosotros somos espiados permanentemente por otro gobierno que es, repito, y esto no es una obsesión, es la realidad, el de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la otra gran investigación de Julian Assange, el creador de Wikileaks? O mejor dicho, la filtración que obtuvo, el proyecto Prisma. ¿Qué es el proyecto Prisma? Es un plan de espionaje masivo llevado adelante por la National Security Agency, que es como la CIA, pero que se encarga fundamentalmente de vigilar las comunicaciones, no solo de los ciudadanos estadounidenses, sino de los usuarios de Internet en todo el mundo. ¿Y qué nos demostró Wikileaks? Bueno, Wikileaks junto con Edward Snowden, que era precisamente una de las personas, uno de los programadores que trabajando para la CIA y la NSA, se dedicó a diseñar este proyecto. Que absolutamente toda la información que dejamos en Google, que es a su vez dueña de Android, por tanto, toda la información de nuestros teléfonos celulares, que es a su vez el dueño de YouTube, por tanto, toda la información de los videos que vemos y buscamos en YouTube, y en Facebook, que es a su vez un monopolio que tiene las acciones mayoritarias de Instagram y actualmente la propiedad de WhatsApp, y en Yahoo, y en Apple, y en Microsoft, que es Windows y es Skype, o sea, todo lo que hacemos en Internet, todo lo que hacemos en Internet, vos, Gonzalo, todos ustedes, cada uno de ustedes, queda registrado a perpetuidad en los servidores de la NSA. Automáticamente. Y eso es un hecho, y eso es así. Y lo tuvieron que admitir las empresas, y lo tuvo que admitir el gobierno de Estados Unidos, y obviamente la factura para Julian Assange no iba a ser barata. ¿Por qué lo hacen? No solo para dirigirnos publicidad segmentada. O sea, basada en toda la información que tienen de nosotros. ¿Cuál es la información que tienen de nosotros? Fíjense en cualquiera de sus celulares, en las aplicaciones, qué permisos les piden, cualquier aplicación. Permiso a la cámara. Permiso al micrófono. permiso para acceder a la agenda de contactos en muchos casos. Geolocalización, Android la tiene por defecto. Nosotros podemos tener el celular apagado y de todas maneras Google sabe exactamente dónde estamos. O sea, tiene que estar sin batería para que no nos localice. Nuestros hábitos de conexión, cuando nos conectamos, pero ¿qué buscamos? El contenido de nuestras búsquedas. Las conversaciones que tenemos con los demás. Todas, todo lo que hacemos en el teléfono está, o en la computadora o en donde fuera, está registrado a perpetuidad. No solo para enviarnos publicidad basada en lo que compramos, en las películas que vemos, en la música que escuchamos, en nuestras simpatías políticas, hasta en lo que miramos para reírnos, sino, por supuesto, para conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Por tanto, es mucho más fácil controlarnos si saben hasta el último detalle de nuestra intimidad. Y es masivo. Y claro que no hay un empleado de la NSA que está buscando las conversaciones de la señora, por ejemplo. No, no es así. Hay robots, hay bots que detectan patrones y registran la información automáticamente. Ahora, la NSA tiene 700.000 personas con acceso a esa información, ¿eh? No es que son tres tipos. Google tiene 40.000 empleados. La policía de Google tiene 700.000. O sea, claramente les puedo asegurar que hay una carpetita con mi nombre y Gonzalo, por el camino que vamos, probablemente con el tuyo también. Otro elemento de la obra de Orwell, que tiene mucha vigencia, es la manipulación histórica. En el libro de Orwell era tal la obsesión de los poderosos por eliminar cualquier rastro de un pasado donde hubiera más libertad, que permanentemente no solo se habían prohibido y quemado todos los libros anteriores a la implantación del régimen, sino que se reescribían los mismos diarios y los mismos libros del régimen. Algo que pasó en la Rusia comunista, pero que también sigue pasando ahora. De repente resulta que los que están de un lado nunca estuvieron del otro, que personas que han cometido aberraciones, sus pasados oscuros desaparecen, y que la existencia de los que disputamos al poder es cada vez menor. Concretamente, de las muchas entrevistas, notas, artículos y tal que pueden encontrar en internet, van a ver referidos a mí, a mis investigaciones, a mi trabajo, y lo pueden hacer con cualquier otro referente antifeminista, es lo mismo, ¿eh? O sea, no es que es una cuestión particular mía, para encontrar link caídos, ya no existe, eliminamos el video, hiera la sensibilidad, la página, bueno, ni que hablar de mis investigaciones sobre el poder israelí o sobre las relaciones de poder de los Estados Unidos con el mundo, mías y de mucha otra gente. Una revista especializada, geopolítica.ru, la bajaron de Google. Una entrevista que me hicieron con Nancy Giampaolo, se lo recomiendo, busquen Nancy Giampaolo, una mujer muy culta, una crítica cultural muy aguda, muy muy aguda y muy perspicaz, esa entrevista ya no existe. Van a entrar, van a ver que está en Google el link, pero van a entrar y no existe. Busquen Nicolás Moraz, Nancy Giampaolo, Reina Nacional. Si no hay censura deliberada, hay autocensura. O sea, el medio en cuestión dice, no, esto yo no puede quedar registro de que yo le di voz a esta gente. Los ataques es otra cuestión bastante curiosa. Como cualquier medio que no responda al lineamiento del Pentágono, que a su vez, curiosamente, es el lineamiento de la ideología de género, sufre ataques, hackeos, se caen las páginas y tal. Y curiosamente, los sitios feministas que no leen nadie nunca tienen problemas. Encuéntreme un sitio feminista que diga que es boicoteado, hackeado. No hay. ¿Ustedes sabían que han reescrito El Principito? La Principesa se llama ahora. El libro de Antoine de Saint-Exupéry, con el cual crecieron muchísimas personas de muchísimas generaciones, ya no puede tener a su protagonista habitual, ahora tiene que ser una principesa, ni siquiera princesa, porque princesa es patriarcal. Principesa, búsquenlo. La ópera Carmen, que es quizás la más conocida de la cultura musical italiana, terminaba, si alguien la conoce, con el asesinato de Carmen por parte de su amante. Ahora es al revés. Ahora han tenido la maravillosa idea, y esto generó un escándalo en Italia, de que sea Carmen la que mate al amante. Pobre Verdi, pobre Saint-Exupéry, pobre Orwell, porque en cualquier momento van a poner que era feminista y su libro va a ser totalmente diferente, ya no se puede defender. Hay más cuestiones. O sea, a ver, todos sabemos Todos los que tenemos un mínimo de información sabemos que no hubo 30.000 desaparecidos. Hubo 8.000, hubo 10.000, hubo 7.000, y es una aberración. Yo no justifico el accionar del terrorismo de Estado como no justifico el accionar del terrorismo comunista, que mató también a cientos de personas inocentes en este país. Sin embargo, hay una ley en la provincia de Buenos Aires que exige que tengamos que decir que hubo 30.000, aunque no haya pruebas, aunque la CONADEP y el Nunca Más digan que había 7.000 y pico de personas, y en el terremoto de México en el 86 hayan aparecido unas cuantas, nosotros tenemos que decir 30.000. Insisto, repudio a la dictadura militar. Y la repudio, entre muchas otras cosas, además de por todas las aberraciones cometidas, porque no hubo ningún jerarca montonero, y pónganselo a pensar, que haya caído en combate. Morían los perejiles, iban al río los que repartían folletos, algún que otro sargentito se quedaba con una pizzería de alguien que no le caía bien diciendo que era de Montoneros, y Firmenich es catedrático en España. Y Baca Narvaja vive en mi provincia y es millonario. Y Galimberti se murió siendo productor y empresario de la televisión. Y Abal Medina, esto es muy interesante, muy interesante, Abal Medina, no el que fue funcionario, el tío, el montonero, es el abogado de Carlos Slim. El tercer hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Latinoamérica. ¡Qué guerra antisubversiva! Y así podemos seguir. O sea, prácticamente no hay fenómeno histórico que importe o que sea relevante que no haya sido manipulado o tergiversado. La historia la escriben los vencedores y eso es una frase muy conocida. Bueno, otro de los elementos del libro de Orwell es la producción industrial de entretenimiento basura. En el libro de Orwell quemamos todos los libros anteriores a nuestra dictadura totalitaria, pero la gente se tiene que entretener porque ya está bien, ¿no? Tenés una telepantalla en tu casa, vivís en una dictadura totalitaria y bueno, algo tiene que haber, ¿no? Un relajo en tu vida. Y eso me hace pensar, porque el libro dice literalmente producción seriada industrial de libros de porquería, radionovela de porquería, música de porquería, algo que no cree conciencia. Como diría mi gran amigo Ricardo Iorio, una persona magnífica, nada que cree conciencia obtiene difusión en estos días. Y me pongo a pensar en lo siguiente, no sé si lo sabían. Netflix y Disney, estas dos corporaciones, megacorporaciones, que tienen participaciones accionarias, se sorprenderían, pero no me sorprendería que hasta en Pacapaca, porque son dueños de todo, producen casi el 80% de contenido infantil, de películas para niños, de series para niños, etc. Tomen nota. Recientemente Netflix y Disney anunciaron que no van a realizar más producciones en países donde no se encuentre legalizado el aborto. Si ustedes miran Netflix, cosa que afortunadamente yo ya no hago, desde que me enteré que George Soros adquirió una participación accionaria determinante hace un par de años, y lo pueden buscar también, van a encontrar que hay un montón de series que tienen contenido LGBT, pero no hay ninguna donde el hombre heterosexual sea víctima de nada. Siempre es una mujer, siempre es un transexual, siempre es un homosexual, nunca un hombre heterosexual, por supuesto, y hasta en series, me acuerdo de una particularmente que vi, de la que puedo dar fe, que se llama Merlí, que me pareció, ay, vamos a ver, un profesor de filosofía, no sé qué, empezaba con un muchacho gay, que está bien, había un muchacho gay entre todos los del curso y terminaba con cuatro. Pero literal, ¿eh? Y aparecía una profesora transgénero y era, es magnífico. Y el chico aplicado que amaba a la novia terminaba convirtiéndose en el malo porque era celoso, posesivo, etc. Y a nosotros nos puede parecer, fundamentalmente a los que no solemos dedicarnos a ver series de Netflix, bueno, esto es una estupidez, ¿hay quién se lo cree? Bueno, si desde los 5 años hasta los 20 años estás consumiendo esto, probablemente te lo creas. Digo más, ahora hay señoras que miran telenovelas que tratan de estos temas. Señoras que antes le parecían aberrantes y ahora le parece mágicamente que lo normal es la transexualidad. Que insisto, y luego lo voy a explicar, no es una enfermedad, es una conducta de alguien que decidió eso. ¿Cuál es el punto? Nos la meten hasta en la sopa. Y están creando una figura institucional en la cual cualquiera que no sea heterosexual tiene privilegios legales y están creando un circuito de propaganda en el cual el hombre heterosexual o el varón heterosexual es malo per se y todo lo demás es un colectivo de víctimas. Y esto está en la IBE, esto está en todas partes. En el libro de Orwell, además de todo esto, para que funcione cualquier mecanismo totalitario, y esto no es una novela, Esto es la realidad y lo pueden ver, cómo fue la implantación del comunismo en muchas partes, cómo se manejaban las monarquías absolutas, las dictaduras militares, etc. Era indispensable que existan buchones, alcahuetería. Y entre los alcahuetes, cómplices del gobierno que denunciaban al vecino por no cumplir con alguna de las 12.500 millones de leyes, que por ejemplo tenemos ahora, destacaba una organización juvenil de mujeres, repito, 1948. Una organización juvenil de mujeres llamada la Liga Antisexo. Un grupo de mujeres jóvenes profundamente compenetradas con los principios del SOSIN, del Partido Socialista único que gobernaba todo en la distopía de Orwell, que se dedicaban ¿a qué? Precisamente a perseguir el sexo por placer entre hombres y mujeres. Porque consideraban que la relación de amor y de intimidad que puede surgir entre un hombre y una mujer es subversiva. Nada que escape a la planificación estatal puede ser tolerado. Además, en el libro de Orwell se trataba el fenómeno de las guerras cambiantes. ¿Qué es esto? Y ya yo les recomiendo que lo lean, por más que les dice tremendo spoiler, pero siempre es bueno leerlo del autor. El gobierno totalitario, que a su vez lo vamos a ver después, era un gobierno supranacional, tenía un enemigo que era este Asia, otro gobierno totalitario que él imaginó, supranacional, que después era el aliado. Y cuando se hicieron aliados, ¿qué hicieron inmediatamente? Borrar los diarios, borrar los libros que hablaban de ese pasado. Y nunca nadie supo ni por qué eran enemigos ni por qué eran aliados. Sencillamente lo eran. Y si bien nuestro país no tiene una guerra, quiero hacerlos reflexionar en lo siguiente. ¿No les sorprende esta vertiginosa campaña electoral? Tenemos un señor que era opositor, y de hecho era el jefe del bloque opositor en el Senado, y ahora es el candidato a vicepresidente. Tenemos otro señor que era el peor detractor de Cristina Kirchner y ahora es el candidato a presidente de Cristina Kirchner y la lleva como vicepresidenta. Tenemos a otro señor que se escindió del kirchnerismo y que ahora forma parte. Y bueno, eso se lo podemos aplicar a cualquier grupo político, partido político. Y lo más raro es que a la gente ya no solo no le sorprende, no le interesa e incluso ni siquiera mella su apoyo a esos candidatos. O ni se acuerdan o ni quieren acordarse, pero el caso es que el adoctrinamiento está funcionando bastante bien. La última cosa que me gustaría destacar del libro de Orwell antes de pasar al de Huxley y los puntos en común es el de las autobombas. En el libro de Orwell había un estado de guerra permanente. Había un enemigo permanente y siempre estaban en guerra. Porque para mantener una población sometida de esa manera hay que decirle hay un peligro exterior y nosotros te estamos defendiendo. Como les digo, cambiaban de enemigo, pero guerra había siempre. Y curiosamente las bombas caían siempre que había algún problema más o menos que podía llegar a empezar a desestabilizarse un poco la situación de dominio del régimen. Siempre mataban inocentes y nunca un gran funcionario gubernamental. Y esto me recuerda concretamente algo que se llama Operación Nordhurst. Y lo pueden buscar porque hasta la Wikipedia, como le digo yo, la Wikipedia, contiene información al respecto. La Operación Nordhurst es un proyecto presentado por las más altas autoridades de los Estados Unidos al presidente en 1962, que ya, bueno, había sido trabajado con anterioridad en la gestión de Eisenhower, etcétera. ¿Y en qué consiste la Operación Nordhurst? Que ha sido desclasificada, o sea, esto el gobierno de Estados Unidos lo admite, no lo niega. Ahí ven, un classified, fue desclasificado, un archivo oficial. El proyecto consistía en lo siguiente. Como era necesario justificar una invasión a Cuba para los intereses del complejo militar industrial, no precisamente para el de los ciudadanos norteamericanos, los generales tuvieron la brillante idea de decir, bueno, presidente, tenemos una idea, por ejemplo, ¿qué pasa si derribamos un avión civil tripulado por estadounidenses y le echamos la culpa a los terroristas cubanos? Eso es lo que dice la Operación Nordhurst. Literalmente es eso lo que dice la Operación Nordhurst. El ejército de Estados Unidos dijo, nosotros nos proponemos a derribar un avión civil con población estadounidense para echarle la culpa a los cubanos y justificar una invasión. ¿Se acuerdan del 11 de septiembre del año 2001? Una cosa muy interesante de la era de desinformación en la que vivimos, muy interesante y muy triste también, es que cuando alguien quiere buscar información sobre George Soros y sus manejos espurios, va a encontrar más fácilmente un blog donde hablen de los extraterrestres, los Illuminatis y los reptilianos, antes que la lista
de aliados de la Open Society Foundation que yo revelé, y absolutamente ninguno de los políticos involucrados negó. ¿Qué quiero decir? Que se mezcla en los pocos espacios donde hay información veraz que compromete al sistema, con conspiraciones ridículas para luego decir, no, ¿qué es eso de que George Soros está implantando el feminismo en el mundo? Es una conspiración. ¿Qué es eso de que los bancos financian la ideología de género? Es mentira, no, en realidad es una nueva forma de socialismo que nos azota. Sea socialismo, no sea socialismo, ya para mí las ideologías en ese sentido están muertas. Es un proyecto de poder global. Y esto, ahí está el círculo de arquitectos por la verdad del 11 de septiembre, el círculo de ingenieros por la verdad del 11 de septiembre, el círculo de pilotos por la verdad del 11 de septiembre, y absolutamente todos los profesionales intervinientes que no estaban contratados por el gobierno dijeron: no pueden haber caído las torres por el impacto de los aviones. Fueron detonadas. Lo dijeron todos. Y uno de los investigadores, 3 días antes de dar una exposición pública sobre lo que él consideraba una verdad concluyente del autoatentado, se suicidó. Y mató a sus hijos también. La vecina, consultada, si no recuerdo mal, por ABC, una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, dijo: él justo hoy me había pedido el auto porque me dijo que tenía miedo que le hubieran puesto una bomba en el suyo. No creo que alguien que estaba preocupado porque le pongan una bomba tuviera muchas intenciones de suicidarse. Pero lo cierto es que se invadió Irak y murieron 900.000 personas y no había armas de destrucción masiva. Y hay otra verdad detrás de esto, del famoso terrorismo islámico, y eso me molesta particularmente que algunas personas, que quién sabe, incluso con buenas intenciones, dan la lucha contra la ideología de género, defiendan a rajatabla los intereses del país que inventó la ideología de género y que nos la está metiendo hasta en la sopa y que la paga. Y ahora continuaré al respecto. Pero, ¿ustedes sabían que el terrorismo islámico es un invento puramente occidental? Y es tan puramente occidental que van a encontrar que Al-Qaeda es una organización fundada en la década del 80 con patrocinio público de una comisión del Senado de los Estados Unidos. Busquen Al-Qaeda, Senado de los Estados Unidos, y van a ver que fue un invento de los estadounidenses, público, ¿eh? Buscaron a un saudí, a un empresario petrolero amigo de la familia Bush, que en aquel entonces era el vicepresidente de los Estados Unidos y había sido el jefe de la CIA, Bush padre, que se llamaba Osama Bin Laden, y lo pusieron a cargo de una organización armada y financiada por el gobierno estadounidense, por el Senado, por el Parlamento, para ser más exactos, para combatir la invasión rusa en Afganistán. Si alguien sabe básicamente historia, geografía, etnografía, va a saber que Afganistán y Arabia Saudita no tienen nada que ver, no solo no tienen un límite en común. Arabia Saudita es rica y petrolera, Afganistán es un país montañoso y bastante pobre, pero conveniente para pasar un gasoducto necesario para los Estados Unidos. Más allá de eso, el punto era disputarle a una moribunda Unión Soviética el poder del mundo, y por eso no tuvieron mejor idea que contratar y tratar como un héroe sistemáticamente, año tras año, al señor que luego llamaron la personificación del mal. Es más, otra vez voy a tener que citar a mi amigo Julian Assange y a Wikileaks, porque otra de las verdades incómodas que mostró Wikileaks es que esa señora, ícono del feminismo mundial, que todos los medios del mundo de izquierda y derecha decían que era una heroína, Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado de Obama, no solo que permitió el crecimiento de ISIS, sino que lo patrocinó activamente. Cuando la farsa de Al-Qaeda había terminado y se salieron con la suya, había que encontrar una excusa para invadir Siria. Y apareció una célula de Al-Qaeda misteriosamente financiada por venderle petróleo a Exxon y a la British Petroleum. O sea, las zonas controladas por ISIS le vendían petróleo a las principales compañías petroleras de Estados Unidos e Inglaterra. Me sorprende particularmente, tomando en cuenta que ahora Estados Unidos quiere que nadie le compre petróleo a Irán, porque supuestamente Irán fomenta el terrorismo, pero ellos le compraban el petróleo directamente a los terroristas con los que decían combatir. Hay un libro del periodista ruso de investigación Daniel Stulin, que se llama Fuera de Control, donde documenta las transferencias bancarias que fueron realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, trianguladas directamente a las cuentas de los terroristas islámicos. El abogado constitucionalista Glenn Greenwald, prestigioso columnista e investigador sobre temas de terrorismo, libertades civiles y privacidad, tiene un artículo en la revista Salón donde revela cómo el FBI se dedica a identificar dentro de las mezquitas de Estados Unidos a jóvenes potencialmente radicalizables y les deja las zonas liberadas y fomenta de mil maneras que realicen un atentado, porque Los perjudicados del atentado no solo son civiles inocentes, sino que son doblemente perjudicados todos los ciudadanos del país en cuestión, porque para defenderlos del terrorismo le ponen cámaras hasta en el baño. Y esto pasa en Francia. Siempre que hay un problema electoral hay un atentado y el gobierno de turno se convierte en el héroe que defiende a la nación. Y por suerte, gracias a la providencia realmente, nosotros no enfrentamos esa situación. Pero no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. Porque tenemos una ministra de Seguridad, insisto, que no solo nos quiere vigilar a todos nosotros, sino que encarceló a dos adolescentes musulmanes, no sé si lo recuerdan, porque su padre tenía armas del abuelo guardadas en un cajón. Yo conozco la mezquita Tawid de Floresta. Yo conozco al Sheikh Karim Abdul Paz. Es una persona excelente. Y si escuchan los audios que interceptó Nisman y toda la cuestión del espionaje que se realizó brutal contra esta gente, van a escuchar que decía, tríenme las plantas. O sea, hasta en este país donde los musulmanes son una minoría infinitesimal, donde no le han generado ningún problema a nadie, donde están defendiendo los valores pro vida que defienden todos ustedes, donde son pacíficos, queridos por la comunidad, comparten barrios con cristianos, judíos, todo el mundo los quiere, no tienen delincuencia. Ah, ahora son peligrosos y hay que encarcelarlos porque viajaron al Líbano a visitar a sus abuelos o a sus parientes, lo que fuera. No tenían nada contra ellos, pero fue espectacular. Operativo G20, agarramos a dos muchachitos. A un tipo lo detuvieron por comprar un cuarto, supuestamente creo que eran dos cuartos kilos de helado en vez de medio kilo. Busquen la noticia, no sé qué especularían, que había balas o algo por el estilo en los tachitos de helado, pero la realidad es que lo detuvieron por ser musulmán. Curioso, las feministas que queman iglesias no son detenidas, o sea, o que las profanan, o que insultan, o que boicotearon mi conferencia en Corrientes en la Universidad Nacional del Nordeste y agredieron a las personas que asistieron y impidieron su realización. No tiene ningún problema. Los musulmanes, por ser musulmanes, sí. Y esto en la Argentina no pasaba, porque, salvo que me equivoque, creo que por lo menos un bisabuelo inmigrante acá todos tenemos. Pero ese es el discurso funcional. Y este es el último punto del libro de Orwell y vamos al break. Orwell sostenía que para que este sistema totalitario pudiera subsistir, tenía que haber una mínima ilusión, aunque sea secreta, de que había una oposición, de que se podía luchar contra este régimen tiránico. Y había justamente una organización clandestina que suscitaba la esperanza de esas poquitas personas a las que el adoctrinamiento no les terminaba de fundir el cerebro, como Winston Smith, el protagonista del libro. Esas organizaciones, ¿no? Esa organización en puntual, la única oposición que había al régimen, era en efecto controlada por un agente del régimen. Y quienes iban a tocar la puerta de los supuestos revolucionarios terminaban torturados y asesinados. No llegamos a ese extremo, pero se me ocurren varios niveles de oposición funcional. Un señor que acompañaba a Macri en la campaña del 2015 y que ahora trata de captar, por ejemplo, el voto de los descontentos, diciendo que hay que crear la ley argentina. También tenemos comunistas que pintarrajean las facultades pidiendo más presupuesto, zonas seguras. Ahí es un chiste realmente, defensoría de género que hay ahora en todas las facultades de la UBA. ¿Esos son los revolucionarios? O sea, ¿quieren más plata para estar 20 años en la facultad estudiando gracias a los impuestos de la gente que trabaja de verdad? ¿Son los revolucionarios los que patrocinan la ideología de género del Pentágono, bancada por la plata del BID, y ya lo vamos a tratar? ¿O son los revolucionarios quienes critican la ideología de género pero defienden el espionaje masivo? ¿Pero defienden que se cree una DEA argentina? ¿Pero defienden al Estado teocrático y genocida de Israel? Y ellos sí que no nos ayudaron, ¿eh? Ellos nos mandan los sistemas de espionaje masivo. ¿A Perú, el único país que apoyó a la Argentina en Malvinas? El gobierno argentino de ese entonces, el de Menem, tuvo la buena fe de pagarle vendiéndole armas a Ecuador cuando estaba en guerra con Perú. Pero ojo a Israel, no nos metamos con Israel, son grandes amigos. No sé por qué, ¿eh? Marcos Peña también va a homenajear a los soldados ingleses de Malvinas. No sé si lo sabían. El jefe de gabinete fue a homenajear a las víctimas inglesas en Malvinas. Bien. En definitiva, creo que no tienen muy buen criterio para trazar alianzas, o acaso las alianzas no se trazan en virtud de la defensa de un país o de sus ciudadanos, sino de los intereses del poder. Si Orwell les pareció innovador, les conté, Orwell, hogar obrero, periodista, fue socialista, pero como era un hombre de buen corazón y vio el desastre que eran, se dio vuelta y predijo que ese occidente que decía que era liberador y democrático iba a terminar peor que las peores dictaduras. Por favor. La Liga Antifamación, difamación es un lobby sionista, o sea, de los intereses políticos del Estado de Israel en los Estados Unidos y de la corporación. Sí, por supuesto, y persigue, se dedica a censurar y a perseguir absolutamente cualquier cosa que vaya contra el decálogo de la corrección política. Antes la Liga Antidifamación solo combatía el antisemitismo y la discriminación a los judíos, comillas. Ahora combate también, por supuesto, el patriarcado, el machismo. Básicamente se dedican a censurar gente y a hacerle juicios. Son todos abogados con mucha plata, subsidiados por las empresas más grandes del mundo. Eso es la Liga Antidifamación y es la peor porquería del planeta. ¿Vos crees que la Liga Antidifamación o las madres de Plaza de Mayo salieron a decir algo por Assange? No. Los zurdos estadounidenses que se llaman... se dicen liberals, que en inglés es como si fuera socialista, parte de toda esta destrucción del lenguaje que es común a todos los idiomas, son más fachos que Bush y que el peor de los republicanos. Y bueno, justamente esa es la izquierda estadounidense financiada por corporaciones, que hoy es la dueña del mundo. Bien, Huxley, ¿te contesté a tu pregunta? Perfecto. Huxley. Aldous Huxley, nada que ver con Orwell. Aldous Huxley, lo único que tenía en común era que era inglés. Aldous Huxley era de familia rica, pero rica, rica, de aristócratas de muchas generaciones. Es más, su abuelo Thomas Huxley, que era sir, fue un legislador muy importante en la Inglaterra victoriana, y su hermano mayor era un demente, ahora lo vamos a tratar a continuación, que es el creador del término transhumanismo. Entonces Huxley, que era el bueno de la familia, o sea, la oveja negra, creció rodeado de un montón de locos, precisamente que tenían el proyecto de dominar a la humanidad a través de la tecnología y de la ciencia, e incluso modificar biológicamente a las personas. Y eso le abrió muchas puertas a entender cosas que el común de la gente, incluso Orwell, no podía entender. Orwell no le da lugar a la ciencia, a la corporación científica en su libro, pero Huxley le da un papel central. Por eso cuando yo hablo de la realidad frente a estas novelas distópicas, digo que generalmente estamos en un punto medio, entre 1984 y un mundo feliz. La novela de Huxley tiene un nombre interesante. En la novela de Orwell había gente desdichada. En la novela de Huxley, no. En la novela de Huxley también hay un estado totalitario mundial. Mundial. Punto en común. En el caso de Orwell son transnacionales, hay tres gobiernos en el mundo. En el caso de Huxley, Huxley dijo, no, acaba de haber uno. Abran bien los oídos. Había una razón para la felicidad de la gente. Y la razón para la felicidad de la gente en el mundo feliz de Aldous Huxley era que estaban drogados, pero no drogados por drogas prohibidas que persigue el Estado, sino por el Soma, que es una droga que suministraba el Estado absolutamente a todos para que se sientan permanentemente contentos, de que no hay nada de qué preocuparse, de que todo marcha de maravilla y está fantástico el régimen que tenemos. Y esto que les quiero mostrar es interesante. Miren, yo no soy ningún experto en química, pero veo cierto parecido entre esto y esto. Y la gente que sí sabe afirma que son estructuras moleculares más que similares. Esta droga, la metanfetamina, está prohibida en prácticamente todo el mundo, aunque fue también un invento de los laboratorios farmacéuticos, a los que nadie los penalizó por nada nunca. Esta otra droga se llama Ritalin. Es molecularmente muy parecida. Sus efectos en el organismo son muy parecidos. Sus efectos secundarios son muy parecidos. Sus afecciones a la salud por el consumo a largo plazo son muy similares. Porque básicamente son una sustancia casi idéntica. Mientras la metanfetamina está prohibida, 36% de los niños en los Estados Unidos en algún momento fueron sometidos a tratamientos con Ritalin. Si alguien vio Los Simpson, el capítulo donde Bart Simpson se convierte en drogadicto, es por el Ritalin. Y el Ritalin en Estados Unidos, vamos, a ver, en este país, ¿cuánta gente que conocen toma antidepresivos? ¿Cuánta gente que conocen se ha convertido, o sea, ha desarrollado una dependencia por distintas pastillas de curso legal que prescriben los psiquiatras y les terminan reventando el hígado y también reventando la vida como las drogas que son ilegales? Yo no digo que esas drogas tengan que ser prohibidas, digo que es una hipocresía descomunal que haya unas drogas prohibidas y unas drogas legales, también incluyendo el alcohol, que genera mucho más muertes, por ejemplo, que la marihuana, sin ir más lejos. Y esto tiene que ver con el sistema, y esto lo sabe Soros. Hay drogas que no convienen, y hay drogas que sí. El Ritalin conviene para disciplinar a los chicos. Ese invento infame al que llaman trastorno del déficit de atención, a lo que toda la vida durante 5 milenios se dijo un chico travieso, ahora es un enfermo y hay que drogarlo. Para eso, para tener a un chico secuestrado, como también en todo el mundo ocurre, de los 5 a los 18 años, para ser adoctrinado por cosas que luego no recordará o solamente le quedarán las que tienen que ver con la disciplina, con obedecer, con no, los drogamos. Eso es aceptable.
Yo padezco de TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, desde los 6 años.
¿No estás tomando la medicación?
No la estoy tomando.
No, porque es muy cara, lo acaba de decir.
Si los viejos están deprimidos porque tienen el recuerdo de un mundo mejor, ¡los drogamos! Soma. Soma es la droga de la felicidad que predijo Huxley. Y la suministra el gobierno. Hay otras drogas que quiere suministrar el gobierno y que tienen un interés económico muy importante, como el misoprostol. Por ejemplo, habrán oído nombrar del misoprostol, que es la droga abortiva, que ya estaban peleando los oligarcas de los laboratorios argentinos por quién conseguía la licencia monopólica para producirla. Y luego vamos a hablar porque esa misma droga, que es la que pretendían legalizar en el mismo proyecto de la IBE, es la que prácticamente mata a la chica embarazada a la que le salvó la vida Rodríguez Lastra. Esa es la droga legal, la droga correcta, la droga que el Estado aprueba. Las que están prohibidas, no. Las que están prohibidas hacen mal, las que el Estado suministra están bien. Y es el Estado y son las corporaciones, porque lo que se llama hoy empresa privada es la constructora de Gonzalo, empresa privada es, no sé, el kiosco de cualquiera de ustedes, empresa privada es, o sea, empresa privada es el tipo que labura, que compite, que se la banca, que tiene que soportar que lo liquiden con impuestos, que produce algo. Las corporaciones farmacéuticas viven de contratos monopólicos. Las corporaciones farmacéuticas viven de que en Argentina haya 5 veces más vacunas obligatorias que en Estados Unidos. Las corporaciones farmacéuticas viven a la larga de matar gente. Y esto es muy interesante, porque lo que yo digo, se habrán dado cuenta, intento por lo menos que tenga fundamentos. A finales del año pasado, la universidad más prestigiosa del mundo, Harvard, tuvo que admitir que 31 estudios científicos publicados en revistas científicas, validados como verdad científica, de un médico llamado Piero Anversa, un cardiólogo, del, permítanme porque no tengo tan buena memoria, del hospital Bergman Woman, perteneciente a Harvard, eran falsos. ¿Y a qué aspiraban estos estudios? A fundamentar que la experimentación con células madre podía regenerar el tejido del corazón. Lo cual, por supuesto, era un fantástico negocio para los laboratorios que trabajan con la investigación y la manipulación de células madre, pero resultó que no era así, que las personas que fueron sometidas a muchos de esos estudios les fue muy mal, y que con 10 millones de dólares que le entregó Harvard, perdón, mejor dicho, el hospital Brigham Women a el gobierno federal de los Estados Unidos, la cosa no pasó a mayores. Lo echamos a este doctorcito, pero no se pongan a investigar el resto de nuestros estudios. Y recién lo hablaba con los muchachos. Hoy tenemos un relato que dice que la gente vive 80, 90, prácticamente 100 años, dentro de poco van a decir 120. La realidad no es así. O sea, a mí mi viejo se me murió a los 60. A mis mejores amigos, unos mejores amigos que tengo a los 57. ¿Cuánta gente conozco? O sea, mi abuelo a los 54, ¿cuánta gente? Y no somos, o sea, no eran pobres, no eran indigentes, era médico mi abuelo. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos cánceres hay ahora? Cáncer hubo siempre. ¿Cuántas enfermedades que no había hay ahora? Yo no hablo de lo que no sé, pero hay muchos, pero muchos estudios que cuestionan algunas de las estudios, incluso hay Nobel que han cuestionado algunas de las hipótesis oficiales sobre el VIH, una enfermedad que hasta hace 35 años no existía. Y esa gente llamada negacionista, incluso el Nobel que la cuestionó, búsquenlo porque no recuerdo si era el Nobel de Química, grupo de PERT, es el grupo de científicos, es llamada negacionista, ha sido censurada, expulsada de la academia, sus estudios no se publican. Hay un investigador danés muy prestigioso que se llama Peter Goetze, se escribe con diéresis la O, bueno, por cómo es el danés, Goetze, con Z, Goetze. Y hay un investigador catalán que afirma también, en coincidencia con Peter Goetze, que la tercera causa de muerte en el mundo son los fármacos. O sea, los que vienen a decirnos, los que pagan los estudios universitarios, los que pagan los estudios de investigación que afirman que la gente vive ahora más que nunca, son la tercera causa de muerte del mundo. Después del infarto y del cáncer, los fármacos. A ver, es lógico, si los fármacos, si esas mismas... Bayer creó la cocaína. Bayer creó la heroína. La morfina es básicamente lo mismo que la heroína. La metadona, que es para desenganchar supuestamente a los adictos de la heroína, es más adictiva que la heroína. Y es legal. O sea, los mismos grupos que crean las drogas supuestamente asesinas, insisto, son los que nos dan las que nos van a salvar. Ojo, no estoy diciendo que no hay que tomar medicamentos, que los antibióticos están mal, que la rabia no existe. Yo no estoy planteando eso. Yo, repito, de lo que no tengo conocimiento no hablo. Sí tengo conocimiento de que a los investigadores que dicen esto los echan de todas partes. Y sí tengo conocimiento de que todos los estudios que afirman de que hay más esperanza de vida ahora son financiados o por gobiernos o por corporaciones farmacéuticas que tienen intereses en instalar esa verdad. Punto. Si quieren preguntar cuestiones técnicas, está la doctora Chinda Brandolino y tienen posiciones contrarias que dicen que no, que sí, que las vacunas son maravillosas, los fármacos son maravillosos. Yo no hablo de lo que no sé. Lo que sé es que a esta gente la marginan y que a los tipos que publican los estudios falsos ni siquiera los meten presos. Cuando incluso se comprueba que son falsos y muere gente por ello. Y a los que drogan a los niños, y acá en Argentina pasa, ¿eh? Acá en Argentina hay un montón de chicos a los que les prescriben risperidona, cualquier droga destructiva, adictiva, que genera problemas metabólicos, que puede inducir a la diabetes, que deteriora, como todos los antipsicóticos, la materia gris, son legales y se las dan a los chicos. Y esa gente no tiene consecuencias. Y eso tiene que ver con que endiosamos a la ciencia. Reemplazamos el rol de los sacerdotes por el de los médicos. Y hay médicos buenos y hay médicos malos. Y hay maestros honestos y hay maestros malos. Pero el sistema está mal e invita a que la mayoría actúe mal. Por tanto, yo insisto en que no hay que endiosar porque vamos a terminar como con Huxley. ¿Qué decía Huxley? Era una dictadura científica la sociedad que previó Huxley. Huxley decía, esto les va a gustar, yo sé que les va a gustar, que en esa sociedad totalitaria los chicos no iban a tener padres. Todas las personas iban a nacer de probeta. Y la virtud de Huxley, que en eso lo hace un poco más iluminado aún que Orwell, es que lo escribió en 1930. En 1930 Huxley previó que para una sociedad totalitaria, por ejemplo, no solo se iba a querer destruir el vínculo biológico de las familias, sino que iba a haber un adoctrinamiento compulsivo desde la infancia para que los chicos aborrezcan la sola idea de un parto natural, o de una mujer pariendo, o de un padre cuidando a sus hijos. Y el mínimo grupo que se resistió a ese modelo es encerrado en una reserva, prácticamente como un zoológico, de salvajes a la que los civilizados ciudadanos del mundo feliz podían ir a visitar para entretenerse y horrorizarse por esa gente que tenía padres, que tenía hermanos, que tenía vínculos genuinos no regulados por el poder. Huxley dice algo más. Huxley cree, a diferencia de Orwell, que dice, bueno, acá van a perseguir la libertad sexual totalmente, Huxley dice no. Van a generar un clima de promiscuidad donde la gente crea que es libre sexualmente para disimular que solo pueden tener relaciones entre los miembros de su misma casta. En el libro de Huxley es, solo van a tener relaciones sexuales entre quienes el gobierno quiera. Y hoy en día parece que vamos en la misma dirección. La relación heterosexual está penalizada per se prácticamente. La famosa ESI fomenta una imagen del varón heterosexual como un delincuente en potencia. A los niños. Muchos de ustedes lo saben, pero es lo que está en los programas. Y eso es claramente una forma de decidir, de que el Estado se meta hasta en el aspecto más íntimo de la vida de las personas. Así que Huxley no andaba tan equivocado. Yo, como les digo, creo que hay una combinación entre estos dos mundos, el de Huxley y el de Orwell. Hablando de células madre, de niños probeta y de que la ciencia manipule la naturaleza humana, en nuestro mundo hoy, gracias a la experimentación genética, países vanguardia del estatismo feminista totalitario como Islandia abortan absolutamente a todos los fetos, los niños que no nacieron con síndrome de Down. Así que los nazis eran unos tiranos, pero las feministas son un movimiento de libertad, doble pensar. Y esto es así, y en Suecia es así. Y les voy a contar una cosa más. En nuestro país existen 20 centros de hormonización, 20 centros de hormonización por el momento en la provincia de Buenos Aires, dedicados a cambiar el sexo de las personas. Y aquí dice que uno será para niños. Pero yo llamé y me tomé la molestia de investigar, e incluso ahora lo pueden encontrar en internet. Niños es de 9 años para abajo. Hay un centro de hormonización para chicos de menos de 9 años. Los otros 19, también con niños de más de 9 años, realizan el mismo procedimiento. ¿Qué significa esto? Padre progresista, como el sketch de Capusotto, el padre progresista, que quería una nena y tuvo un varón, a los 5 años le cambia el sexo. Y esta es la realidad de hoy, de nuestro país. No es otro mundo. Es el que estamos viviendo. Y yo me pregunto, esta gente que clama tanto por las violaciones y los abusos sexuales, ¿no es acaso un abuso sexual de consecuencias perpetuas castrar a un chico? Estoy de acuerdo que cuando sea adulto, si lo quiere hacer, lo haga, porque estoy de acuerdo con que la gente, si quiere, se suicide, que haga lo que quiera. No es mi tema. Mientras no afecte a los demás, que haga lo que quiera. Pero un niño, ¿quién tiene derecho a castrar a un chico? O sea, estamos todos locos. Es castración química y quirúrgica. Y nadie dice nada. ¿Saben qué es esta página? Para alguien que se le ocurra decirme conspirativo. El área de prensa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esa señora que tanto pegaron por instalarnos los medios como la mejor alternativa al oficialismo, María Eugenia Vidal, es la que anuncia felizmente que existen 20 centros de castración en este país. Otra cosa más, y si los adultos quieren hacerlo, que no lo hagan con mis impuestos. Y a lo que quería ir también es que los gobiernos globales tienen enemigos globales. Y ese señor que ven, lamentablemente la foto es de baja resolución, pero lo pueden buscar, pobre, encaneció joven, y creo que voy por el mismo camino, no porque sea tan heroico, pero sí porque tengo bastantes disgustos y ya me van saliendo mis canas pese a mis 24 años, es Julian Assange. Y les voy a contar algo de Julian Assange. Ya les conté que Julian Assange demostró que no solo hay guerras, sino que matan a 1 millón de personas, que todos nosotros somos vigilados, que Hillary Clinton recibía las órdenes de Soros. Pero yo no les conté cómo persiguen a Julian Assange, porque es fantástico. Cómo en esa magnífica civilización europea que tantos ilusos idolatran, la hipocresía ancestral que los caracteriza no les permite, como en Shangilandia, que es una dictadura totalitaria, encarcelar a los periodistas, los dirigentes demócratas y feministas suecos dijeron: nosotros tenemos una solución. Julian Assange es perseguido por una falsa denuncia de violencia sexual. ¿Saben en qué se basa la primera falsa denuncia de abuso sexual por la cual querían detener a Assange para poder extraditarlo a Estados Unidos, donde lo van a matar? En que no utilizó condón en las relaciones sexuales. Y con eso, Una persona que tiene, una mujer que tiene vínculos declarados con la CIA, lo pueden buscar, hay información al respecto, cuando todavía algún medio decía la verdad, porque esto ya pasó hace 8 años, querían agarrarlo, meterlo en la celda de Suecia, porque es lo más fácil del mundo hacer una falsa denuncia de violación en el mundo en el que vivimos, y en este país también. Y de ahí mandarlo a Estados Unidos, donde sí va a ser efectivamente, como mínimo, recluido a perpetuidad por su trabajo como periodista, mostrándonos la verdad que no quieren que sepamos. Por eso se refugió durante 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, y ahora que hay un miserable mezquino títere del Pentágono que se llama Lenin Moreno en Ecuador, lo echaron a la calle. La policía inglesa lo detuvo por desacato. Suecia lo reclama por las denuncias, pero el gobierno inglés, violando la propia ley internacional de derechos humanos, que establece que no se puede deportar a alguien a un país donde puede enfrentar la pena de muerte, aprobó su deportación a los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? La deportación se haría efectiva hipotéticamente en febrero del año próximo. Pero Wikileaks comunica que desde el momento de su detención, Julian Assange está en la enfermería y su salud se agrava permanentemente y no le suministran información siquiera a sus abogados. En resumen, Julian Assange va a estar muerto antes de que llegue al Tribunal de Estados Unidos, que de todas maneras lo puede llegar a condenar también a la pena de muerte. Ese es el mundo en el que vivimos, y me sorprende, y no lo digo de mala manera, lo digo genuinamente, me sorprende que mucha gente, a la que incluso se idolatra como disidentes a la ideología de género, no se pronuncien sobre un héroe que a través de una falsa denuncia de violencia de género va a terminar muerto. Ese fue la excusa, fue la herramienta, fue el instrumento para que pase lo que está pasando. Hablemos del gobierno global. En el siglo XIX no existía absolutamente ninguna de estas organizaciones. La Sociedad de las Naciones se creó después de la Primera Guerra Mundial y dio origen a la ONU. Tenemos un Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, también surgido por los acuerdos de Bretton Woods, que establecieron al dólar, a esta porquería, como la moneda mundial. En eso consistieron los acuerdos de Bretton Woods. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial en alianza con Rusia comunista y con el Imperio Británico. Los nazis, a los que yo tampoco defiendo, han sido acusados de ser las peores basuras de la humanidad. ¿Ustedes sabían que Estados Unidos tenían campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonés? Lo pueden buscar hasta en la Wikipedia. En Estados Unidos tenían campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de raza oriental, porque los consideraban peligrosos. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Ustedes creen que existe alguna cifra de cuántas personas mató el Imperio Británico durante el siglo y medio que dominó 3/4 partes del mundo? La Guerra del Paraguay es un curioso ejemplo, porque se utilizó un títere, Bartolomé Mitre, y al Imperio portugués, que se recicló en Brasil, porque Brasil no tuvo independencia, sino que fue la monarquía portuguesa que, huyendo de Napoleón, se instauró en Brasil. Brasil era un imperio con esclavos, y Mitre, un lacayo sirviente de Inglaterra, atacaron a un país vecino para destruirlo por orden del Imperio Británico. Pero eso no pasó solo acá, pasó en todo el mundo. El Imperio Británico fue sumamente eficiente para dominar al mundo, porque incluso lo hizo a través de técnicas sofisticadas antes de que surjan estos organismos. Por ejemplo, la deuda. Un gran pseudoliberal de la historia argentina, que incluso, si uno busca, jamás se pronunció como liberal. Él lo cuentan ahora para contar su historia. Tanto la izquierda que odia a los liberales como los retardados pseudoliberales. Bernardino Rivadavia, primer presidente de Argentina. ¿Cuál es su primer acto de gobierno? Contraer la deuda con la Baring Brothers. Argentina nació con deuda externa. Deuda que el gobierno contrae a nombre de los ciudadanos sin su consentimiento. Razón por la cual los liberales de todo tiempo y de todo siglo la repudiaron y dijeron que jamás podía admitirse que nadie tome deuda a nombre de un tercero. Buena reflexión para el momento en el que estamos viviendo. Les voy a contar otra cosa más. Además de la ONU, que es una suerte de gobierno mundial, que habla mucho de los derechos humanos, pero nunca sirve para evitar guerras. La ONU sirve para ONU Mujeres, busquen ONU Women, o para decir, a través de la Organización Mundial de la Salud, que es la ONU, que existen 112 géneros. Para eso la ONU sirve, incluso para apoyar que se incremente el Estado, se incrementen los impuestos en todo el mundo, para eso sirve. Para detener guerras, no, ¿eh? Las repudian, pero no las detienen. Critican a Israel, pero nunca hay ninguna sanción contra Israel, por más que sea un Estado racista. teocrático y genocida de ocupación, porque no sé si conocen la historia de Israel, pero la historia de Israel es la siguiente. En 1948, el decadente imperio británico tenía una colonia que se llama Palestina, un país ancestral donde vivieron, y esto no lo niega nadie, árabes cristianos, árabes musulmanes, árabes no creyentes y hebreos en paz durante siglos. Pero tuvieron la gran idea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo relato es una de las mayores farsas de la historia, de crear el Estado judío sobre un país que existía. Y para ello tuvieron que sacar de los pelos a la gente de sus casas. Y si ustedes buscan el video El Hijo del General, por ejemplo, que es un activista, bueno, israelí, ya no sé si le quitaron la ciudadanía, hijo de un alto cargo militar israelí, cuenta que sus padres, la primera generación de colonos, que vinieron de Inglaterra, vinieron de Europa, no eran gente que vivía ahí, recibieron por parte del gobierno británico la casa de unos palestinos que habían sido desalojados tan recientemente que todavía tenían el café humeando sobre la mesa. Imagínense que ustedes los sacan de sus casas a patadas, de los pelos, y los mandan a, literalmente, campos de concentración, y a lo largo de los años, la Argentina se convierte en una proporción de tamaño menor a la de la provincia de San Luis. Y ahí queda el gueto de la gente a la que se le cuarta el ingreso de medicamentos. Estos muchachos que están tan fanatizados con los laboratorios farmacéuticos, a los gazaríes no les dejan acceder a medicamentos. Les bombardean los edificios. No son ciudadanos en Israel. Israel es un estado teocrático, insisto. El sionismo es un nacionalismo religioso. Nadie dice nada. O sea, matan de a decenas de miles permanentemente hace 70 años. La población se redujo a la mitad. No los exterminan por la obstinación de ese pueblo heroico a seguir viviendo. Nadie les da una mano. Sin embargo, eso está bien. Y tenemos una liga antidifamación y una DAIA en la Argentina que se puede permitir censurar programas. Les voy a contar algo. ¿Saben qué? Yo no tengo ninguna simpatía por Santiago Cunio, no tengo ningún problema en decirlo. Sin embargo, fue en su programa, el único programa de la televisión argentina donde yo pude hablar de Pegasus y contarle a la gente el proyecto de Pegasus, que por supuesto es un negocio de Israel, con este gobierno lacayo y miserable. A la semana lo echaron acusándolo de antisemita. Funciona, ¿no? Juan Manuel Suaje Pinto. Otra persona de un coraje heroico. TLV1. ¿Dónde revelamos la lista de aliados de George Soros en TLV1? ¿Dónde pueden escuchar a Ricardo Iorio en TLV1? ¿Dónde pueden escuchar cualquier perspectiva enemiga del sistema, aunque no sea de la ideología de Juan Manuel, en TLV1? Juan Manuel enfrenta hace 5 años un juicio de la DAIA, él y Adrián Salvucci, por decir la verdad. Bueno, Juan Manuel como director del canal, por supuesto, y haciéndose responsable, y Salvucci como el que lo dijo, justamente que Israel es un estado genocida y totalitario. Eso no es antisemitismo, porque no estamos diciendo los judíos son asesinos y totalitarios. ¡Israel! Pero acá tenemos una DAIA que dice que representa a los judíos argentinos, pero sin embargo salta en la defensa de Israel a tratar de encarcelar periodistas. ¡Es una locura! Y nadie se pronuncia por esto. ¿Se acuerdan del caso de Esmeralda Mitre? La hija del dueño del diario más importante del país, hasta el diario de su padre la sometió al escarnio. Por decir algo que han afirmado numerosos historiadores, incluso uno judío que se llama David Cole, que es que, cuanto menos, hay bastante pescado podrido en la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial. Pero supuestamente tenemos una democracia con libertad de expresión. Otro chico al que le van a cancelar el programa, Amos del Mundo, Radio Sónica, Ezequiel Kessel, un chico jovencito pero con muy buenas intenciones, donde he hablado de Assange, donde me he explayado sobre el documental de censura sionista que estoy trabajando, le avisaron que no le van a renovar el contrato, así que mañana sábado, Amos del Mundo, Radio Sónica, anteúltimo programa, y el próximo sábado, el último. ¿Por qué? Porque Ezequiel Kessel se atrevió a hablar de Pegasus y de la dictadura totalitaria de Israel. Y este es nuestro país. Como ven, son fenómenos globales. El Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene sede en Washington y financia un montón de cosas en toda Latinoamérica para condicionar a los gobiernos a los mandatos estadounidenses, ha otorgado un préstamo sui generis a la Argentina. Esta es la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID acompaña medidas para impulsar la igualdad de género en Argentina. El préstamo de 200 millones de dólares, primero de su tipo a nivel mundial, apoyará medidas clave para la promoción de la igualdad de género en el país. Octubre del 2018, ningún banco le presta a la Argentina. Ya se había efectuado el préstamo del FMI y aparecen 200 millones de dólares que financiaron la ley Micaela García, por ejemplo, que es la ley de adoctrinamiento obligatorio a funcionarios del Estado, que si se niegan a recibir una capacitación en ideología de género pueden ser expulsados de su trabajo. La línea 144, distópica totalitaria, para que cualquiera de nosotros pueda acusar a cualquiera de nosotros, los que somos varones heterosexuales, de violadores, y complicarles la vida, la alcahuetería que decía Orwell, y que tiene una promoción constante. Si alguno de ustedes va a Capital Federal, les invito a hacer lo siguiente. Váyanse al lado del Teatro Colón. Al lado del Teatro Colón, en pleno centro de Buenos Aires, 3 cuadras, 4 del obelisco, hay una pantalla gigantesca. El 70% de la publicidad que pasa esa pantalla, y lo quiero grabar ahora que voy a ir a Buenos Aires, es denuncia de violencia en tu noviazgo, línea 144, no permitas el acoso existe. Me parece que hay una clara estrategia para que nuestras fantásticas democracias defensoras de los derechos humanos impulsen políticas represivas y metan inocentes presos. En todo caso, enfrenten a la población entre sí, en beneficio de quienes... de esos politicastros que dicen, que defienden distintos puntos de vista, se intercambian de partidos como figuritas de un álbum y cobran de los organismos de gobierno mundial y de los lobbies que están detrás de esos organismos. George Soros es el más descarado de los lobistas internacionales, pero está la Fundación Ford, que financió la primera cátedra sobre género en la Universidad de Berkeley en 1969, la Fundación Rockefeller... Todos, Bill y Melinda Gates, prácticamente ya no queda un oligarca en el mundo que no le interese patrocinar este programa de reducción de la natalidad, de enfrentamiento de la población que aspira en última instancia a que la gente no tenga hijos, que si los tenga los mata, que si los tiene los castre, que nos odiemos entre nosotros y que no nos preocupemos por las cuestiones verdaderamente sustanciales como que Estados Unidos mató 1 millón de personas en Irak o que nuestro gobierno nos ha cuadruplicado la deuda de este país para impulsar esto. Ah, bueno, esto, bueno, lo pueden ver en la página contrainfo.com y también, por supuesto, en el programa de Contracara de TeleB1. Esta es la lista de aliados de la Open Society Foundation en la Argentina. ¿Ustedes creen que la Open Society Foundation publicó un comunicado negando la veracidad de este archivo? No. ¿Ustedes creen que alguno de los políticos implicados declaró que, precisamente, que esto es una calumnia? ¿Ustedes creen que si esto fuera una calumnia, un invento o algo, yo podría estar hablando acá? ¿No me hubieran destruido por mentir? Parece que no miento. Parece que este archivo, que me tardó mucho en publicar, porque estuve meses para cotejarlo, precisamente porque tenía miedo de que sea una operación o que sea pescado podrido, yo lo tenía antes de la votación por la estatización del aborto, pero no lo pude publicar a tiempo porque no sabía si era veraz. Y yo tengo una responsabilidad como periodista. Se publicó finalmente en noviembre. Y acá podemos ver al ministro de Salud de Macri. Miren cómo es la lista. Es... Argentina, el país 4, con lo cual Colombia, México, absolutamente todos los países de Latinoamérica, absolutamente todos los países del mundo reciben operaciones o manipulaciones por parte del lobby de Soros. Tenemos al ministro de Salud, tenemos al ministro de Medio Ambiente. Eran ministros, antes de que los pasen a secretarios, porque esta lista es de marzo del 2018, cuando Soros multiplica su interés en la Argentina por la posibilidad de estatizar el aborto. Ministro de Salud, Ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Uy, perdón. Bueno, la tienen que mirar completa. Está Bullrich, está Victoria Donda. Es impresionante. Están los comunistas del FIT. Está medio kirchnerismo. Está Massa con nombre y apellido. Está Daniel Haddad, el dueño de Infobae, y Jorge Fontevecchia, el dueño de Perfil, que son los boletines de propaganda del Pentágono. Infobae a la derecha, Perfil a la izquierda. Lo que dicen sobre ideología de género, exactamente lo mismo. Idem La Nación, idem Página 12. Todos los medios dicen absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los medios ya no son rentables. Porque los medios han perdido la credibilidad. Subsisten, precisamente, gracias a los fondos de estas organizaciones y a los fondos estatales que les dicen, decí esto y esto no lo digas. Y les puedo asegurar que tengo experiencia en la materia. Y ahora quiero ir a la raíz de todo, de toda esta aberración que estamos viviendo, que es histórica y que es real. Es el positivismo. El positivismo es la creencia de que el único conocimiento útil o verdadero es el científico. Y está a su vez intrínsecamente ligado con el utilitarismo. El utilitarismo es la filosofía que propugna que nosotros no tenemos que actuar por el bien o por el mal, porque el bien y el mal no existen, sino por el principio de utilidad. Y esta filosofía, que floreció a la mitad del siglo XIX, de la mano de este señor, Auguste Comte, sorprendentemente no influyó solamente en un espectro político. Y les voy a decir más. Comte era discípulo de los socialistas utópicos. Antes de Marx había unos loquitos, Fourier y Saint-Simon, que eran millonarios franceses, y otro loco inglés, Robert Owen, que también era millonario. Lo pueden buscar, ¿eh? Eran industriales millonarios que tenían la idea de que el mundo le iría muy bien las cosas si el Estado pudiera controlar absolutamente todo. Porque esto de que el Estado se ocupe de las guerras... No, el Estado tiene que meterse en la educación de la gente, el Estado tiene que controlar la salud, el Estado tiene que controlar la... Por supuesto, el Estado tiene que controlar la intimidad de las personas, el Estado tiene que decidir quién vale más y quién vale menos, por sexo, por raza. Y esta ideología positivista, o mejor dicho, filosofía positivista, influenció al marxismo, que por el fin utópico y maravilloso del futuro donde la gente no tenga que trabajar, porque eso es lo que dice Marx. Después de la dictadura del proletariado, después de que hayamos matado a todas las personas que no se adapten a este maravilloso orden para la humanidad, que es el socialismo, cuando creemos al hombre nuevo, va a imperar la felicidad, la gente va a tener que trabajar 1 o 2 horas por día y el resto lo va a dedicar al ocio. Eso dice Marx. No solo hace una gran semblanza del progreso, Marx, del Dios progreso en el Manifiesto Comunista que publicó con Engels en 1848, sino que en el libro primero del Capital plantea esto. Mi ideal es que en el futuro, gracias a las máquinas, gracias a la tecnología, gracias al progreso, bajo el socialismo, la gente no tenga que trabajar y viva una vida maravillosa. Y en eso se parece a Julian Huxley. ¿Se acuerdan que les dije que Aldous Huxley, el bueno, el que escribió Un Mundo Feliz, tenía un hermano psicópata? El hermano psicópata, Julian Huxley, su hermano mayor, biólogo, es el fundador del concepto de transhumanismo. El transhumanismo, y lo pueden buscar abiertamente, es la creencia de que a través de modificaciones biológicas se puede mejorar a la especie humana. Que a través de la tecnología y de la ciencia se puede mejorar a la especie humana. ¿Por qué? Porque el positivismo requiere indispensablemente que no creamos en la naturaleza humana. Si nosotros creemos en la naturaleza humana, como lo hicieron todos los padres del liberalismo, que de hecho son a su vez los fundadores de algo que se llama ius naturalismo, que es la creencia de que existe un derecho natural, nosotros le damos el poder al Estado de que diga qué es legal, qué no, qué es justo, qué no, qué nos pueden hacer y qué no. El ius naturalismo propugna que nosotros tenemos derecho a la vida por el mismo hecho de vivir. Es autoevidente. Que tenemos derecho a la libertad porque la naturaleza, llámele Dios, John Locke era cristiano, llámele la providencia, como otros liberales que eran deístas, no eran cristianos, pero ninguno era un ateo, como cuentan, que quería a la diosa ciencia. La naturaleza nos da el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo y por tanto tenemos libertad. Nos tenemos que ser responsables de nuestros actos en consecuencia. Y como lo que nos diferencia de los animales es poder modificar a la naturaleza para servirnos de ella, tenemos derecho a la propiedad. Desde el momento que podemos agarrar un pedazo de tierra infértil y plantarle algo y después venderlo, intercambiarlo, es la lógica del orden espontáneo de la cooperación humana y acompaña a nuestra especie desde que apareció. El positivismo lo niega. No existen derechos naturales y no existe tal cosa como naturaleza humana. Es el Estado del brazo de la ciencia el que a través de la ingeniería social debe diseñar el mejor orden para los ciudadanos y debe diseñar el mejor camino para sus vidas. Julian Huxley, el Huxley malévolo, como le digo yo, dijo, y él era aristócrata inglés y por supuesto capitalista, no marxista, gracias al desarrollo tecnológico, dentro de muy poco tiempo la gente no tendrá que trabajar más de 2 horas al día y por la eficiencia de las máquinas se harán obsoletos los debates sobre el reparto de bienes, la democracia y el libre albedrío. Porque las máquinas pueden decidir mejor que nosotros. En los tiempos que corren, por lo menos me sentaría a pensar si lo que está pasando no tiene algo que ver con este proyecto de dominación de la humanidad que dice que el Estado y los grupos de poder, a través de la ingeniería social, pueden abolir la naturaleza humana. Pueden convencernos de que no existen dos sexos. Pueden convencernos de que, como en su momento estos miserables decían que los negros eran menos que los blancos, pueden convencernos de que los varones, o en algún momento también dijeron que los homosexuales merecían morir, ahora nos pueden convencer de que los varones heterosexuales somos ciudadanos de segunda, potencialmente violentos, y que hay que deconstruirnos. Y ese concepto es muy interesante porque el transhumanismo, el positivismo que originó al comunismo, al pseudoliberalismo, a todas las ideologías nefastas que estamos padeciendo, se basan en la idea de que el ser humano es una construcción social. Como les digo, no hay naturaleza humana, no hay bien, no hay mal, y lo que quiera el poder dominante es lo que debe ser de nuestra naturaleza. Bueno, como ya se nos está haciendo un poco tarde, voy a adelantarme un poco. Les recomiendo, si a alguien le interesa, que investiguen el concepto de biopoder de Michel Foucault, que postula precisamente que los gobiernos transigen, a partir del siglo XX, una frontera de la sociedad disciplinaria, de la sociedad que te decía esto no lo puedes hacer o vas preso, a la sociedad de control. La sociedad que te da una falsa ilusión de libertad, pero vigila absolutamente todo lo que haces para que no te vayas del margen de lo aceptable para los grupos de poder. El panóptico es una idea del positivista Jeremy Bentham, que afirma que la cárcel perfecta tiene que ser una cárcel donde haya un centro que observa absolutamente a todos los demás, a todas las personas, y que esas personas no pueden saber si están siendo observadas, por lo tanto tengan que reprimirse a sí mismas para hacer lo que el poder quiere que hagan. Bueno, la filosofía feminista se basa fundamentalmente en afirmar que la sexualidad es una construcción social y que yo puedo elegir qué soy y ganarle a la biología. Iván Illich es un pensador también que ha dedicado multitud de páginas al respecto, tanto sobre el género como el adoctrinamiento escolar, como la dictadura científica y las prácticas totalitarias que se pueden llevar a cabo a través de la medicina. Bueno, y ya como nos estamos quedando cortos de tiempo, vamos a hablar de libertad y equidad. Yo les acabo de destruir la idea del optimismo exacerbado, pero tampoco quiero que por pesimistas se queden de brazos cruzados, porque tampoco es la solución. Es lo más triste que existe. O sea, está bien, estaba engañado. Ahora sé cómo son las cosas, pero no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. No tiene sentido, no es lógico. O sea, es cierto que hay una lucha de fuerzas muy desigual. Ellos tienen todos los medios y todos los partidos y nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Pero es eso lo que nos tiene que incentivar a actuar. Libertad y Equidad es un grupo de voluntarios que reúne personas de todas las ideologías. Tenemos al abogado Oneto, que nos ha brindado su apoyo, a Ricardo Iorio, a Juan Manuel Suaje Pinto, a Martín Venegas Ortega y Flavio Gardera, que son libertarios como yo, hay nacionalistas, católicos, Leandro Bracamonte, un lingüista extraordinario que es musulmán. Somos argentinos que queremos frenar esto. Y nuestras acciones tienen que ver precisamente con cómo podemos dar la batalla desde el terreno. Es una organización laica, apartidaria. No te estamos diciendo, danos un voto y te vamos a solucionar la vida, porque realmente no es así, sino que queremos apuntar a hacer una resistencia cultural y una resistencia incluso hasta legal frente a estos abusos. Gracias a nuestros abogados, lo pueden buscar, noticia del diario Alfil, hemos dado de baja casi 60 páginas dedicadas a scratches y denuncias falsas contra hombres. Participo a menudo en todos los medios que me convocan para contar las mentiras del relato feminista, y así lo hacen la mayoría de nuestros integrantes, pero nuestro mensaje a transmitir es, no es necesario tener un lugar en los medios, no es necesario ni siquiera el aporte económico, aunque realmente ayuda, pero hay mil maneras de colaborar con libertad y equidad. O sea, de la misma manera que unos abogados se pusieron de acuerdo para darnos una mano y la gente denuncia esas páginas de scratches y logramos darlas de baja en defensa del derecho de los falsos acusados que nadie defiende, todos pueden hacer cosas. O sea, todos pueden dar la batalla para frenar esta avanzada totalitaria. Nos puede, como Gonzalo me trajo acá a decirles esto precisamente. O sea, no es necesario ser un Soros, porque nunca va a existir un Soros del antifeminismo. El buen negocio es luchar contra la libertad humana, no a favor de la libertad humana. Pero bueno, yo quiero que nos movilicemos y que cada quien aporte lo que pueda desde donde pueda. La gente nos da folletos. Tengo editores voluntarios que hacen nuestros videos. Nadie cobra un mango acá. Yo no cobro un mango por venir acá a decirles esto. Entonces, quiero que se planteen en qué medida ustedes que están acá, que están en San Luis, pueden ponerse de acuerdo junto con Gonzalo para dar la batalla. La batalla se da desde abajo. Si no creamos conciencia que es lo mínimo que se puede hacer, no esperemos que nada mejore. Y el día de mañana, ojalá no tengamos que arrepentirnos. Lo que les digo es, hay un halo de esperanza. Pese a todos los esfuerzos del régimen por el doctor Rodríguez Lastra, por ejemplo, marcharon 500.000 personas. 500.000 de personas. Al otro día marcharon el 24 de marzo, donde supuestamente tenían que reclamar por los desaparecidos, pero lo hicieron por el patriarcado y el aborto, y fueron 12.000. O sea, si tienen todos los medios y todos los partidos y no lograron convencer a la mayoría, hay esperanza. Nos toca a nosotros, con el sentido común, con los valores comunes a cualquier ser humano de bien, dejando de lado las diferencias ideológicas y centrándonos en eso, podemos cambiar las cosas. Así que los invito a entrar a la página de libertadyequidad.org y al canal de YouTube, al nuevo, en Libertad y Equidad 2, porque es el que podemos entrar, no solo a difundir, sino que entren a la sección UNITE y cuéntenos en qué nos pueden ayudar. Cuéntenselo a Gonzalo. Creemos una unidad regional, es lo que estamos tratando de hacer en todas partes, para luchar no solo en la cuestión focal, no solo en cuestiones focales, sino en una mirada más integral de este problema, del feminismo autoritario, por cuestiones tan básicas como la igualdad ante la ley, la libertad del individuo, las garantías del acusado, que se están poniendo en cuestión por parte de un bando apoyado por la élite global de gente violenta que promueve una ideología identitaria de segregación, que persigue inocentes, que castra a los chicos. O sea, es muy claro que son los malos, o sea, y es tan claro que no logran convocar multitudes. Hagámoslo nosotros, nada más. Gracias a todos.
Para que se escuche tan fuerte la voz, para que se escuche.
Y una de las cosas que hablan es que dicen que la víctima siempre acusó firmemente al imputado y nunca se desdijo. Y Sancinetti dice, bueno, el imputado también siempre lo negó firmemente y nunca se desdijo. Entonces, de última, estamos en una balanza que está ahí equiparada entre las dos fases. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Y la lógica nos indica que apliquemos el principio de la duda. Cuando hay duda, hay que absolver. No. La nueva lógica nos indica que apliquemos la perspectiva de género. ¿Qué es básicamente la perspectiva de género? Agarrar la Constitución, pasársela por igual que uno elija, y condenar cuando el acusado es hombre. Esa es la perspectiva de género.
Sabemos que las manifestaciones de estas, yo las amo. A las pañuelos verdes las amo, porque no quiero volver a nacer más en este planeta. Las amo, porque el amor libera. Es lindo hacer reír a las personas, porque es preferible reír que llorar. Más entregarse, más tener rabia y callarse. Eso es muy triste. Estar avasallando nuestros derechos. Y esas chicas del trapo verde, el tesoro del hombre pobre, son sus hijos. Y lucha para que sean mejores. Tal vez vaya a vender café, tal vez tenga una parrilla en una estación.
Y se la funde la fe.
Claro, y para que sus hijos puedan estudiar. Yo quiero que terminemos esto diciéndote, espero que muchos muchachos se den cuenta de que se puede, loco, de que se puede. Y que todo aquel Nicolás Mora que exista o quiera ser un Nicolás Moraz en nuestra nación tiene mi apoyo también.
Es un tema muy polémico, pero al margen de eso, no se le pone la misma onda criminal que se le pone si hubiese sido al revés. Entonces yo creo que hay una búsqueda acentuada de
generar como una...
Debes incentivar la heterosexualidad y por dos motivos: control de natalidad y comercio. Porque si se casan entre hombres y hombres y mujeres, ¿dónde hacemos los chicos? En el laboratorio. 100 lucas verdes van a hacer un pibe en el laboratorio. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tenemos en el laboratorio lo hacemos todo millonario.
Sí, o alquiler de vientres, todo ese tipo de tecnología, obviamente son.
¿Me entendés? Entonces, por ahí.
Es increíble que la izquierda esté levantando las banderas de Kissinger y Rockefeller. Y lo único que quieren es destruir. ¿Qué quieren destruir? La familia. ¿Dónde se vio que ustedes van a educar sexualmente a mis nietos, a mis hijos?
Run.